El 1-2-3 es el homenaje corro que le hace Javi Rodríguez a Messi.
Le queda a Chicho Ibañez Herradón. Venga, hasta luego, Paco. Vámonos hasta San Mamés. Otra vez Messi, siempre Leo Messi, especialmente contra el Sevilla. Le ha hecho 3 goles al Sevilla para la victoria del Barça, 4-2 contra el equipo hispalense. El Barça le saca ahora mismo 10 puntos al Atlético de Madrid, que recibe mañana al Villarreal, y 12 al Real Madrid, que mañana visita el Ciudad de Valencia a las 9 menos cuarto para jugar contra el Levante. Esta mañana además el Getafe le ha ganado al Rayo Vallecano 2-1. El Getafe es ahora mismo, y va a terminar así la jornada, cuarto, está en la Liga de Campeones. Y por la tarde el Deportivo Alavés ha empatado a 0 con el Celta, y ahora mismo es sexto, empatado a puntos con el Sevilla, que es quinto. Cardoso, dice Santi Peón, que toma aire con este empate, por lo menos hasta el próximo partido. Y hace un rato, Athletic de Bilbao 1, Eibar 0, con un gol antes de que se cumpliera el minuto de Raúl García. Allí vamos, ha contado el partido para todos los oyentes del Tiempo de Juego, Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
Casi sin calentar la voz, pumba, gol, ¿no?
Es que a los 41 segundos, me decía Parrita, 41 segundos de fútbol. Pero es un gol que condiciona evidentemente todo el partido, pero que hace justicia también a lo que hemos visto, ¿eh? Yo al Atlético cada vez lo veo mejor. O sea, jornada tras jornada, mejor. Sólido, creciendo, venía de momento de forma sensacional, Raúl, Muniain, de Marcos llega, que si Williams, y luego atrás están muy sólidos, los centrales, Íñigo Martínez. Yo creo que este Athletic está creciendo y no para de crecer. Fíjate, está 10 puntos por encima del descenso ya. 10 puntos por encima del descenso. Un equipo que hace mes y medio estaba medio muerto.
Y a 6 de la Champions, ¿eh? A 6 de la Champions.
Es que ahora miran para arriba ya, claro.
Es
que miran
para arriba. Es evidente que 6 puntos, viendo la liga como está, no son fáciles de revertir esa diferencia. Pero está más cerca, como dices tú, mirando más arriba que mirando hacia abajo. Y Garitano le ha cambiado la cara al equipo. Sin duda en los resultados. Porque en otra cosa a lo mejor puedes tener discusión si juega mejor o peor. Pero en los resultados son los que son. ¿Y el Eibar qué te ha parecido?
Pues mira, el Eibar fiel a su estilo. Lo que pasa es que se han contado, insisto, con un gol que le condiciona todo el partido y luego es mucho querer y no poder. El Eibar no da su brazo a torcer nunca. Y ha estado llegando, insistiendo, perseverando, pero no ha generado ocasiones claras de gol. Lo ha intentado todo desde el banquillo Mendilibar. Es un equipo que sabe perfectamente a qué juega, lo hace de memoria, pero es que hoy tenía enfrente un Athletic Club que se le dio el partido de cara y que ha ganado justamente. Entonces el Eibar no me ha decepcionado en absoluto, ¿eh? Fue un partido abierto, bonito, vibrante, intenso. Pero bueno, el Eibar yo creo que es un equipo que tiene menos puntos de los que quizá mereciese, o tiene más fútbol que puntos, porque 31 puntos para lo que está haciendo este Eibar esta temporada me parece muy poco.
Hay una gran noticia en el Eibar, porque es evidente que el partido no lo es, que es el regreso, la vuelta de Pedro León.
Sin duda. O sea, un tío que después del calvario que ha pasado, después de 20 meses prácticamente parado, su último partido hace 9 meses, que vuelva a jugar es una alegría para todos, sobre todo por la calidad que tiene Pedro León. Jugó 10 minutos, apenas le vimos, es verdad, en esos 10 minutos, pero el mero hecho de que contacte con el césped y la pelota es una alegría para todos.
Ha tenido 4 quirófanos, no lesiones, ¿eh? 4 quirófanos. Uf. En 2 temporadas, la fascia, la espalda,
tremendo,
otras cosas, y está de vuelta, a ver si enlaza una buena racha de partidos, porque es un futbolista sensacional. Bueno,
ojalá.
Pues nada, que la moto y para la Coruña, ¿no?
Ahí me está esperando, sí. Siempre fiel a mí, enganchada a mí.
Bueno,
somos
hace buen tiempo,
un amor.
Hace buen tiempo,
incorruptible.
¿No? ¿En Bilbao o no?
Magnífico. Estamos ahora mismo, bueno, dicen,
el Caribe del Bocho.
Escucha, dicen los sureños, 12, 13 grados, que se ha generado mal tiempo. Maravilloso.
No, esta noche con tu chupita de cuero.
Bueno.
Fular.
El casquito, una braguita polar y la chupa y para adelante.
Un abrazo, Germán.
Un abrazo enorme.
Siempre un placer escuchar a Germán Dovarro en el Tiempo de Juego. Bueno, vamos abajo. Ahí está José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy
¿qué pasa?
Noches.
¿Cómo ha quedado la cara de Garitano el equipo, no?
Joder, vamos, bueno, tremendo. Además, haciendo un equipo, como decíais, rocoso. 11 goles a favor en 11 jornadas, a gol por partido, pero es que solo ha encajado 5. Máximo rendimiento. para hacer, si no me fallan los cálculos, 6 victorias, 4 empates y tan solo la derrota lunar del partido de Anoeta. Desde luego que parece otro equipo, pero de todas maneras las cosas están muy, muy ajustadas y el técnico de Derio no quiere ni oír hablar de objetivos europeos. Él también recurre al manido partido a partido, pero sobre todo, vamos, no quiere que sus jugadores para nada levanten el pie del acelerador en estos momentos cuando han hecho lo más difícil, que es efectivamente salir del estado de presión colectiva que se había instalado aquí en Bilbao.
Mira, este es el sonido y la última pregunta del compañero de televisión es sobre eso, sobre Europa. Así ha visto el primer gol y cómo se ha puesto de rápido el Athletic Bilbao en el marcador por delante.
La verdad que estamos contentos, llevamos muy muy buena racha, cada vez estamos más arriba, el equipo está muy seguro y estoy muy contento con el trabajo de todos ellos.
¿Sí o no? ¿Europa es el objetivo?
El objetivo es disfrutar hoy y entrenar el siguiente entrenamiento para ser cada día mejores y siempre mirar al siguiente partido, ¿no? Como único objetivo.
¿Sí o no? ¿La bolsa o la vida? Que preguntamos los periodistas siempre. ¿Sí o no? Y ha dicho, bueno, ya veremos, a ver qué pasa. Es cierto que está muy cerca de Europa. Hemos dicho que está a 6 puntos de la Liga de Campeones, puesto que ocupa ahora mismo el Getafe, pero está tan solo a 4 el Deportivo Alavés, que es el 6º en la clasificación. Bueno, te dejamos ahí, nos vas dando una voz, ¿no? Con lo que haya por ahí,
sí,
si podemos hablar con alguien, ¿no?
Sí, va a salir Pedro León, nos dice bien. Prensa de Eibar, que va a haber canutazo, a ver si podemos arrancarle alguna preguntita.
Vale. Perfecto, pues volvemos por ahí para escuchar también a la gente del Atleti de Bilbao. ¿Qué ibas a decir, Pedro?
Pues que son 22 puntos en 11 jornadas con Garitano, en 14 partidos con Berizzo, fueron la mitad de puntos, 11, para valorar el cambio que ha pegado Atleti, y solamente ha recibido 5 goles en 11 jornadas, algo que no sucedía con el Atleti desde hace 30 años, temporada 88-89, con Kendall como entrenador. Un Atleti muy segundo.
Defensa. Kendall, sí señor, un viejo rockero en el banquillo del Atleti. Un inglés en el banquillo del Atleti, que ha habido unos cuantos. Bueno, Colchero, Javi Rodríguez, Álvaro Madrid, sábado en la noche, suena en la radio, Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Venía a media altura, metió la bota izquierda, golazo para el Mercado.
Lo van a revisar.
Vamos a ver si hay bar o no. Parecía fuera de juego de Sarabia. Mercado la mete por
gol, gol, gol.
Ha sacado el Barça ahora mismo. La deja para Leo, 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 gol. Gol de nuevo, Leo. Ahora con la derecha. La jugada con Mercado. Leo. Hat-trick de Leo Messi, que pica por encima del portero, el tercero.
Leo Messi para Luis Suárez, Suárez,
gol. Marca suavemente el uruguayo, sentencia el partido, Sevilla 2, Barça 4, Luis, uruguayo, Suárez. Low, low and behold,
time has taken its toll. El show de Leo Messi, que le ha hecho 3 goles otra vez al Sevilla. Como no es muy habitual escucharle, aquí le tiene.
¿Es media liga esta victoria?
No, media liga no, porque todavía queda muchísimo, ¿no? Pero sí que era importantísimo ganar hoy, por lo que significa ganar acá, para mantener la distancia con los rivales, porque ahora se viene partido duro, como son todos en realidad. Pero ahora más que nunca, porque ya se va terminando todo esto y cada vez se hace más difícil ganar, así que nos vamos contentos porque es un gran triunfo.
Leo, esta semana hemos hablado mucho de la falta de puntería, los 25 tiros de Lyon, y sin embargo hoy el equipo sí que ha tenido esa puntería. ¿A qué se debe? ¿Es una cuestión de finura? ¿Es una cuestión de estar fresco, de estar acertado? ¿Tú le buscas alguna explicación más? Porque los habéis hecho de todos los colores.
Son épocas, no siempre podemos jugar a un gran nivel. Pasamos por una racha que, siendo sincero, no hicimos nuestro mejor fútbol, y eso hacía que todo sea más difícil. A la hora de definir también nos costaba, ¿no? Cuando el juego fluye, las cosas salen solas. Y creo que hoy hay una demostración, creo que hoy volvimos a nosotros, hicimos un gran partido y aparte llegaron los goles también.
Y ahora vienen dos clásicos. ¿Cobra más importancia la Copa con esta ventaja que tenéis en la Liga o la Liga sigue por delante en esa preferencia a la hora de intentar ganar el título?
Todo es importante para nosotros, lo dijimos desde el principio, nosotros no tiramos ninguna competición, estamos a un pasito de poder meternos otra vez en una final. Es un partido, va a ser durísimo porque es contra el Madrid, cancha de ellos, pero bueno, tenemos que ir a ganar el partido como lo hacemos en todo el lado y estamos confiados que lo podemos hacer y después pensaremos otra vez en la Liga, pero como dijimos al principio, ¿no? vamos a intentar de conseguir todo.
Leo Messi con Ricardo Rossetti. Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Sevilla, buenas. Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Ha hablado Messi con Ricardo Rossetti, me estaba acordando, que tiene un lo sabréis, ¿no? En Barcelona tiene Ricardo Rossetti un podcast que se llama El Pelao, porque él está rapado, y en ese podcast solo hace entrevistas a pelaos, a rapaos, solo entrevista a la gente de su misma condición. Y lo llama El Pelao, ¿lo sabíais o no, Miguel y Emilio? Esto que estoy contando.
Para sí, mí es una novedad extraordinaria que estoy esperando.
A ver dónde termina.
Disfrutarla en cuanto dejemos de hablar.
Escucha, ¿y sabes por qué le llama El Pelao? Porque Messi, creo que se puede contar. Messi un día había hablado ya con Ricardo Rossetti y un día iba a salir en hablar con la Flash Interview y le preguntó a quien sea de prensa y dice, ¿con quién tengo que salir? Dice, o con nosotros o con la Liga, con la tele de la Liga. Y dijo, ¿quién es el de la tele de la Liga? Y le dijo, Ricardo Rossetti. Dice, ah, El Pelao. Pues voy con El Pelao. Y así ha hecho un podcast que se llama El Pelao. ¿Qué te parece?
Fantástica historia.
Fantástica historia, ¿verdad? Así está la vida hecha por estas cosas. Bueno, creo que el segundo entrevistado fue Maldini, que es un buen pelado. Si
queréis... No, pues mira, no me había fijado.
Oye, pero se termina eso, algún día se termina, ¿no? Porque pelados hay unos cuantos, no hay muchos, ¿no?
Bueno, vamos camino de acabar todos pelados.
Ay, madre. Bueno, vamos a ver. Víctor, están volando Manolo Oliveros y Elena Condis. Repaso yo algunas de las noticias que han dejado. Me ha llamado mucho la atención una noticia que ha contado Elena Condis sobre la renovación de Rakitic, que ha dicho que le dijo Bartomeu a Rakitic, hoy es portada de Rakitic en el mundo deportivo, le sitúan unos cuantos equipos a su alrededor, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, ¿cuál más? La Juventus de Turín, y me dejo uno más.
El Inter.
El Inter de Milán. Y ha contado Elena Condis que le dijo Bartomeu a Rakitic que no le puede renovar si no llega un patrocinador. Eso ha contado Elena Condis en El Tiempo de Juego. ¿Os sorprende?
No.
O sea, que falta cash, ¿no? Que hace falta más dinero.
Bueno, no, hay un... El tema salarial está en función de los ingresos. El Barça está muy al límite y paga extraordinariamente bien a los jugadores. Rakitic renovó hace relativamente poco. Y un nuevo aumento significa que se tiene que financiar con nuevos ingresos. Supongo que ese problema que tiene Rakitic lo tendrá algún futbolista más.
Emilio, ¿te suena algo?
No, a ver, me suena que es el descarte, que está absolutamente descartado. O sea, en esta explicación que ha dado Miguel, el Barcelona tiene que elegir. Y entonces, claro, elegir comporta muchas condiciones, ¿vale? Cuando quiero decir muchas condiciones es no solo cuenta, por ejemplo, el salario del futbolista, no solo cuenta el hecho de que el entrenador, como ocurre en estos momentos, lo adore y lo quiera, como sea, no solo cuenta también qué posición han fichado de nuevos, ¿no? Porque supongo que han fichado al De Jong este y al otro que venga y algún sitio le tendrán que hacer en el centro del campo, sino que también yo creo que el escogido es Rakitic porque, entre otras razones, como todos sabemos, tiene mercado, vale dinero y en ese sentido el Barça no solo se la ahorra, sino que lo ingresa y si le viene otro de más joven, pues cree que hace la operación. O sea que en ese sentido, lo que yo sí sé es que Rakitic ya es el señalado. O sea, es decir, si como explica Miguel, el Barcelona tiene que empezar a darle vueltas, a cuadrar las cuentas de cara al año que viene, el escogido para hacer un hueco de dinero y de entrada y de salida de dinero y tal, es Rakitic.
Porque
tiene mercado y porque consideran que es el jugador del que pueden prescindir por lo que han fichado para el futuro, supongo.
Y porque es, como bien cuenta Emilio, es un jugador con mercado. En verano el PSG estaba dispuesto a pagar 70 millones de euros. No hay patrocinadores que pongan tantísimo dinero. Es decir, por un lado esperan un patrocinador para poder ganar futbolistas, pagar futbolistas, pero si no llega ese patrocinador, venderán futbolistas para seguir pagando futbolistas.
Por cierto, que Rakitic, a la pregunta sobre los rumores sobre su renovación o no renovación, le ha dicho esto a Elena.
Tengo aquí 3 años más de contrato, así que yo lo que quiero es estar aquí. La verdad me llena de orgullo de que equipos grandes pregunten por mí a lo mejor y todo eso. Pero bueno, yo solamente me veo en el Barça, como le he dicho, tengo aquí 3 años más, estoy muy contento, bueno, pues creo que estoy también dando mucho al equipo. Y de ahí, bueno, a veces hay que irse un poco por la mañana con un café y ya está.
Eso ha dicho Rakitic. Por cierto, que a Jordi Alba, hoy han hablado 4 futbolistas en la zona mixta del Barcelona, y me he quedado sorprendido porque no hablan tantos nunca. Ha hablado Jordi Alba, Sergi Roberto, Aleñá y Rakitic.
Partido importante hoy.
Partido importante hoy, y a lo mejor ya pensando un poco en lo que viene esta semana, que son 2 veces el Madrid, y por eso han decidido que...
Y a lo mejor también porque ha terminado 2-4.
Hombre, claro, sí. Eso es evidente. Estamos ya... bueno, es que ahora mismo estamos en manos de los gabinetes de comunicación, lo que quieran ellos. Si ellos quieren una cosa, bien, y si la quieres tú, bien, y si no, también. Oye, iba a decir que Alba, al que le han preguntado también por la renovación, ha dicho: pronto se va a saber algo sobre mi renovación, porque es otra de las renovaciones que tiene que acometer el Barça. Víctor Fernández, ¿qué noticias tenemos del Sevilla? Que ha dejado la derrota por 4-2. Recuerdo que se puso, lo hemos oído con la voz de Manuel Olivero, se puso 1-0 el Sevilla, empató a 1 Messi, se puso 2-1 el Sevilla, empató a 2 Messi, 2-3 Messi, 2-4 Luis Suárez. ¿Qué noticias tenemos del Sevilla?
Bueno, más que noticia, la noticia es la derrota, y que el Sevilla ha sumado tan solo una victoria en los últimos 9 partidos, que en los últimos 4 partidos fuera de casa los ha perdido, los 4. En los 4 últimos partidos fuera de casa no ha marcado ni un gol, y que hace unos meses estaba arriba y ya es quinto. Ha perdido la Liga de Campeones, hizo el ridículo en el Camp Nou, en la Copa del Rey, y ahí... Hombre, la situación ahora mismo no es dramática, tampoco es una situación de privilegio, como ha dicho el entrenador, que a mí me da la sensación de que él todavía no se ha ubicado bien donde está, porque existe un run-run y existe cierta inquietud al ver que el equipo se cae. Se cae porque en la segunda parte, cuando ha tenido que hacer cambios, se ha caído, porque hay jugadores que son... que no son jugadores de calidad. Tú empiezas a echar el lápiz y realmente te sale Ben Yedder, te sale Navas, te sale Banega, que ahora está mal, hoy el portero ha fallado, el Mudo Vázquez está desaparecido, Amadou sale al campo y es mejor que no saliera, Roque Mesa es un jugador menor, o sea, Sarabia estaba fundido, o sea, las sensaciones que da el equipo es que o despierta y tocan algún botón, o cuidado, ¿eh?
El Sevilla, Víctor, que... perdón un segundo, Emilio. El Sevilla, que fue líder...
Líder en la jornada 13.
En la jornada 13 está a 20 puntos...
A 20 puntos del Barça.
En un Barça que no puntúa tanto como otros Barça, otros años.
Es que Sevilla en estas 12 jornadas ha ganado 2 partidos.
Muy pocos. Vamos a escuchar a Machín, que es el único sonido que vamos a escuchar del Sevilla, hablando sobre el partido y sobre Messi, claro.
Yo creo que hemos sido superiores en la primera parte y nos hemos ido con una ventaja, creo que merecida, pero luego es cierto que en la segunda parte pues ya todo se nos ha puesto un poquito en contra. Al final no nos hemos podido sobreponer ni a las lesiones ni, como tú dices, pues sobre todo al mejor jugador del mundo, que bueno, una vez más ha demostrado que contra nosotros pues está hipermotivado y es difícil también de parar.
Bueno, y ahora Messi, que es un tema por sí solo.
Una pregunta,
sí, dime, Emilio.
Víctor, ¿es posible que el Sevilla haya jugado 8 partidos más que cualquier otro equipo?
Sí. Bueno, ha tenido que jugar.
Ha tenido 3 eliminatorias previas.
Y 15
partidos. Es que 8 partidos es un mes jugado.
Mucho.
Pero disculpa, sí, pero
Emilio, no justifico, perdón. Solo estaba preguntando, no estoy justificando nada. Por saberlo.
Esto se le ha caído a Pablo Machín, simplemente, Emilio.
Le queda ahora mismo.
Bueno, a Pau Machín, Oliva y a Caparrós, ¿eh?
Bueno, a Caparrós la planificación, la parte que le corresponde, pero actualmente el equipo se le ha caído al entrenador y es verdad que hoy el partido se explica y es a lo que iba Corrochano también, al factor Messi. Evidentemente el factor Messi creo que tiene mucho peso en el partido de hoy a la hora de analizarlo, porque ha sacado su repertorio, ¿no? Gol de volea, derechazo a la escuadra, mano a mano resuelto con la tranquilidad que solo la tienen los genios picándole la pelota a Basley, asistencia
muy cómodo,
de gol,
iba, muy cómodo,
asistencia de gol para revitalizar a Suárez. Y desde el punto de vista del Sevilla, la primera parte creo que ha sido buena y la segunda parte ha venido a refrendar de que el equipo ya no tiene ahora mismo a estas alturas de temporada y quedan 3 meses de competición, ni físico, ni piernas. Da la sensación que además mentalmente no llega al final de los partidos y eso hace que al final un partido que en condiciones normales con un equipo que esté vivo y que esté hecho a lo mejor acaba en empate o a lo mejor te puede ganar, es verdad que el Barça te puede ganar, ¿no? Pero no se acaba cayendo el equipo y acaba cayendo derrotado, ¿no? Y creo que el Sevilla tiene ahora mismo un problema que tiene que solucionar el entrenador, un problema que no solo se ciña al partido de hoy, un problema que viene de largo, aunque es verdad que hoy se ha encontrado con Messi, ¿no? Que eso evidentemente hay que analizar.
Déjame que le demos el espacio a Messi, que merece que le he preguntado yo a Pedro los números de Messi, que son superlativos y por la rutina con lo que los hace parece que son normales, y le he dicho, oye, vamos a ponerlo en comparación, los de Messi y Cristiano, los tres, los hat-tricks que han hecho durante mucho tiempo, con el resto de la Liga. Y le he tirado yo unos cuantos nombres a ver cuánto habían hecho, porque en la Liga, bueno, oye, es el hat-trick número
50 de Messi, 44 con el Barça, 6 con Argentina.
6 con Argentina. ¿En la Liga cuántos ha hecho?
Cristiano lleva 51 en total en su carrera, sí. Y en la Liga Española, Cristiano marcó 34 y Messi 32 con el de hoy. Y para antes de que aparecieran estos dos fenómenos, pues el récord estaba en Di Stéfano y Zarra, 22. Y, por ejemplo, los máximos goleadores del siglo XXI en la Liga Española, aparte de Messi y Cristiano, pues Eto'o ha conseguido 3, Villa 3, Aduriz 4, Benzema 1, Griezmann 4. Ya de los años 90, por ejemplo, Zucker 6, Zamorano 2. Un poco más atrás, Kini 10, Santillana 2.
¿Kini 10?
10.
¿10 hat-tricks? Sí. Joder, qué fenómeno, ¿no?
Sí, pero claro, que es una, es pues un
número... Era un fenómeno.
Era un fenómeno, sí,
es un número extraordinario, sí. Claro, pero lo comparas con estos.
No.
Que llevan 30 y pico es cada
que,
uno.
Tirarle y es que, el nombre que quiere decir, el mejor delantero antes de estos que he visto en el Barça, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, y no le llegan, vamos, ni se acercan a mirarles a la cara.
Es que es una cosa que... Es que no me entra en la cabeza muchas cosas. Por ejemplo... Messi hoy ha conseguido llegar a 25 goles en 10 ligas seguidas. Cristiano se ha quedado en 9 porque se ha ido a la Juve.
Sí, lleva 10 ligas haciendo más de 25 goles.
25 o más. Y hasta que aparecieron estos dos, el jugador que marcó 25 goles en más ligas fue Hugo Sánchez, 4.
4 veces 25 4, más.
Y nos parecía Hugo Sánchez un goleador extraordinario.
Sí, es increíble.
Y lo era.
Sí, porque sí, lo era, pero
lo
claro.
Lo que pasa es que esto es otra...
Es otra galaxia.
Es otra dimensión.
Es otro nivel.
Es otra dimensión, claro. Sí, sí. Es pasar a la última pantalla. Esto es la última pantalla del juego. Leo Messi, ¿qué queréis decir, Emilio, Miguel, Oliva y Víctor, que lo habéis visto de cerca en el día de hoy? Que algo que se os ocurra, porque ya es muy difícil decir algo nuevo sobre Messi.
Pues mira, el otro día me parece que fue el que en Lyon fue el partido que más veces chutó en toda la temporada, no le entró ni una. Y hoy ha metido golazos, porque no es que haya...
Ha sacado el repertorio, Miguel.
Primero de izquierda, volea de izquierda. Segundo, derechazo para que pelee, calibre si tiene o no tiene para la derecha. Luego, con 2-2 en el marcador, con una frialdad pasmosa, ha hecho una picadita en el área del Sevilla, 2-3. Y para culminar, precisión y una asistencia para que Luis Suárez... recupere el ánimo gracias a su compañero. A mí me ha parecido extraordinario. El personaje del partido, tengo que decir, y para ser justo, junto a Valverde. No estamos acostumbrados a ver que los entrenadores cambien a sus futbolistas en el mismo descanso y ya salgan a jugar dos incorporaciones como ha sucedido hoy.
Sí, Sergi Roberto y Dembélé en el día.
Acertado.
Por Semedo y Vidal.
Sí, ha metido en la misma alineación en la segunda parte a Coutinho, a Dembélé, a Messi, a Suárez, acertado plenamente para mí con los dos cambios, y eso unido al repertorio este que comenta Oliva de Messi ha cambiado radicalmente el partido. La segunda parte del Barcelona
bastante buena, sí,
infinitamente bastante buena. Superior a...
Perdona una cosa, ¿Messi le ha hecho cuántos goles al Sevilla, Pedro?
A eso 1.500.
28 en Liga y creo que son 35-36 en total.
¿Y Cristiano cuántos le hizo?
En Liga 25.
O sea, Cristiano sí, pero... y Messi se ponían las botas con el Sevilla.
Sí. No, sí, pero lo de Messi es inadmisible. Messi es el mejor jugador del... Bueno, yo no voy a venir aquí a descubrir a Messi, pero el Sevilla no puede permitir que Messi, cada vez que juega contra el Sevilla, se ría del Sevilla. Lo de Messi hoy ha sido...
Reírse no se ríe, él hace su trabajo.
Sí, solo no, que pasa no, que, claro, que, no que... si los que no hacen el trabajo son los jugadores del Sevilla. Si sí, yo sé que parar a Messi es muy...
Pero fíjate, en todas las temporadas los jugadores que han pasado, de todos claro, los colores, bueno, pero, entrenadores pues, de todos los colores.
Pues las cosas no son casualidad, las cosas habrá que preparar el partido, habrá que preparar... Hoy ha estado solo en los tres remates, con hasta 2 y 3 metros.
Bueno, el tercero es vivo, bueno, porque tercero, es muy vivo, porque es un rechace y...
Se lo come a Madu. Claro que es difícil parar a Messi. Entonces, bueno, es muy difícil entonces, para Messi.
¿Qué
pero...
haces un mafeo? Tendrás que hacer un mafeo, si no, no puedes hacer otra cosa.
No, vamos a ver. La primera volea que es espectacular se Machín, es que tenía tres centrales alrededor a 3 metros. Sería conveniente que algún central, alguno que no tenían otra poco, cosa que hacer.
Es verdad, pero él también, delante, ¿no? él ha encimado poco, es verdad, pero sí, claro. Él también sabe estar solo, ¿eh?
Hombre, que los ha hecho sí, un pasito claro, atrás en el claro. Ataque, fijaos en la jugada, claro. Qué listo es, qué paso claro. Atrás da en el ataque y no se va yo corriendo tengo, pues, hacia
por
la portería.
Por eso hay que yo activar tengo... aún más vigilancia, claro. Claro
es que se junta que Messi es muy bueno, evidentemente, y que luego Víctor el Sevilla es un equipo grande, generoso, es decir, que va al ataque... Y yendo no, al ataque, si no, con este tipo de jugadores te cazan.
Pero si Messi te la va a colar, pero que... Sí,
pero, que no, pero que si jugara más arropado...
Pero que no le han dado, que no le han pues hecho ni un, no le han dado ni un golpe, ni le han encimado, sí. No le han dado... Pues no, no le han, no, es que han, lo han marcado a 3 metros.
Lo ha hecho esta tarde y lo ha hecho otras noches.
Claro, exacto, días. Esto es lo que quería decir. O sea, a ver, hay una cosa. Todas estas... toda esta tertulia, todo lo que decimos cada uno de nosotros sobre lo que ha ocurrido hoy en el campo, creo que es así. ¿Vale? Pero hay una cosa que es superior a todo eso, y es que estamos hablando del mejor futbolista de la historia. ¿Me entiendes? Porque ahora, por ejemplo, cuando veo a Miguel, me ha hecho mucha gracia, pero es verdad. O sea, es decir, el balón con la derecha a la escuadra va dedicado a Pelé. O sea, que dijo esa bobada tan grande en un futbolista que parece mentira que pueda hablar de un colega de esa manera que habló. Pero lo que quiero decir es que...
Estaba solo.
Víctor, estoy a favor tuyo, pero estamos hablando de un auténtico extraterrestre. Estamos hablando de un ser superior. Y por lo tanto te las hubiera hecho de una manera o te las hubiera hecho de otra. O sea, si no hubiera estado solo, hubiera provocado un penalti. Hubiera provocado una falta cerca del área. La hubiera metido a la escuadra. O sea,
es que se lo hace al Sevilla y se lo hace a todos los
otros.
Porque ahora nos ha leído... Pedro, la estadística que tiene con el Sevilla, pero podría recitarte estadísticas con todo demás, por ejemplo con el Madrid,
sí, pero fíjate,
que tienen también centrales es que buenísimos y defensores buenísimos, y le mete juegan de todos los años.
Pero ¿sabéis a quién le marca más goles Messi? A los 5 grandes rivales históricos del Barça. Pues Real Madrid, Sevilla, Atlético Madrid, Athletic Bilbao y Valencia.
Bueno, ver, también es con quien ha jugado más
equipos
veces.
Que son más generosos.
Pero con quien ha jugado más veces, sí, seguro
sí,
también.
Sí, pero
lo que hecho... A ver, alguien dijo que el mejor del mundo, insisto, alguien dijo que el mejor del mundo era Messi. Y el segundo mejor del mundo es Messi lesionado. O sea, eso es así. Por eso, cuando ves tardes como estas, te ríes de las comparaciones. Y especialmente la de Cristiano Ronaldo. ¿Me entiendes? Porque además ha sido, y has visto qué tarde ha hecho, y yo cuando tú decías, Corro, ¿qué se puede decir más de Messi? Bueno, pues yo hoy, por ejemplo, le he visto 2 o 3 gestos, digamos, de coraje, de cabreo. El segundo gol de Navas parte de un error suyo en una cesión en el área. Y el tío, he tenido la sensación de pensar, bueno, es que ahora es cuando este partido se le viene a Messi. Porque el tío se ha dado como cuenta diciendo, joder, no vamos a perder este partido por mí, ¿me entiendes? O sea, no voy a ser tan boludo de perder este partido por...
Si lo único...
por y ha ido 2 veces a la defensa a recuperar un balón en un córner. O sea, yo es posible que Sevilla, que el partido... Yo creo que los jugadores buenos, y el vestuario del Barcelona está lleno de esos, saben que hoy han ganado media liga.
Sí, de eso vamos a hablar ahora.
O sea, lo saben. Yo creo que eso, una vez en el campo,
¿queréis decir algo más de Messi? Que voy a cerrar esto con lo que han dicho sus compañeros. ¿Sí?
Que sin faltarle razón a la poca incomodidad que se le ofrece por parte de los jugadores del Sevilla habitualmente a Messi, Hoy es verdad que creo que ha estado en modo imparable y la única manera que el Sevilla hoy tenía de meterle mano al Sevilla y al Barça, perdón, y arrancarle algún punto o ganarle, era en la segunda parte seguir atacando. Y ahí no ha llegado el Sevilla.
Vale.
La única manera de ganarle a un Barça en el que está Messi y que Messi te pueda acabar dándole la vuelta al marcador en el tramo final es seguir atacándole, seguir haciendo de daño, y al Sevilla le han faltado piernas, sí, en la segunda parte.
Los cambios que ha ido haciendo arriba han ido empeorando el equipo, seguramente a muy al pesar de Machín.
Han ido metiéndolo cada vez más atrás. Pero no, como no le ha amenazado tirándole contra, y la única manera que el Sevilla le arrancara al Barça hoy es seguir atacando la segunda parte, hacerle daño, hacer algún gol más y ahí intentar conseguir algo. Como no lo ha hecho la segunda parte porque le ha faltado pierna y los cambios lo han empeorado, han dejado el escenario idóneo para que Messi dijera, ahora llego yo y gano el partido.
Bueno, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto y Alba una vez más sobre Leo Messi.
Es importantísimo que aparezca, nuestro juego se basa gran parte en él y para nosotros es muchísima ventaja. Sorprende porque nunca esperas eso, pero sabes que lo puedes hacer perfectamente.
Creo que me voy a repetir, a lo mejor van a decir algunos que soy un poco pesado, pero es el jugador más importante y que bueno, que con muy poco espacio, con una situación sin parecer muy importante, te cambia todo el partido.
Enfrentarse al mejor jugador de la historia pues siempre asusta y bueno, aparte si viene de hacer estos tres golazos, que porque aparte los tres goles han sido increíbles, pues mucho más.
Teniendo a Leo, sin darle toda la responsabilidad a él, porque al final eso depende de todo el equipo, pero es un plus más que nota la presencia de Leo en cada partido.
Bueno, con esta victoria le saca 10 puntos al Atlético,
pero
que
no la corro.
Recibe, sí.
Tengo un minuto para contar una anécdota que creo sí que ya he contado alguna vez, a lo mejor.
Adelante.
Todos sabemos que los que saben realmente de fútbol son los futbolistas, en el sentido de que estos cuatro compañeros que han hablado hoy entrenan cada día con Messi, ¿vale? Y entonces, cuando tú hablas con ellos, te dicen que Messi es 10 veces mejor en los entrenamientos que en los partidos. O sea, 10 o 5. O sea, ellos entrenan cada día con Messi y Messi hace cosas mucho más difíciles con ellos de lo que los hace en los partidos. Y yo creo haber contado una anécdota, que era el primer día que Alexis Sánchez fue a entrenar entrenaba con el Barcelona. Ese día, Andoni Zubizarreta le acompañó al campo de entrenamiento y lo dejó en la puerta del entrenamiento, de la puerta del campo Vilanova de la Ciudad Deportiva. Y en el trayecto, Alexis Sánchez le daba las gracias a Zubizarreta por haberlo fichado. Y en ese camino le dijo, porque yo aquí puedo ser Balón de Oro, en este club y en este equipo. Entonces Zubizarreta, cuando llegó a la puerta del campo,
sí,
le dijo, mira Alexis, yo creo que mientras esté aquel, y entonces le señaló a Messi. Y Alexis se metió en el entrenamiento. Al cabo de 10 días, ¿vale?, de entrenamiento de verano me estoy refiriendo, Messi en un entrenamiento cogió la pelota, le hizo un caño a Piqué, le hizo un dribbling a Busquets y cuando le salió Ter Stegen le hizo una vaselina, metió el gol, Ter Stegen la quiso parar, se estrelló contra el poste y tal y cual. Y cuando regresó al entrenamiento al vestuario, Alexis Sánchez le dijo a Zubizarreta, tenía usted razón.
Que no va a ser este año tampoco.
Va a ser muy difícil.
Oye, ahora la Liga, que habéis avanzado un poco el debate, ahora vamos a escuchar lo que piensan los jugadores y Valverde de la Liga. Media Liga, digo que son 10 puntos al Atlético, que mañana recibe al Villarreal, el Villarreal en problemas, el Atlético viene de la euforia de ganarle a la Juve, y luego por la noche a las 9 menos cuarto el Real Madrid juega en Levante en la Ciudad de Valencia, y esta semana que va a entrar el lunes, llegan los dos duelos con el Real Madrid, los dos en el Bernabéu, uno de Copa y otro de Liga. Media Liga en el bolsillo, más de Media Liga, ¿qué decís?
Hombre, es verdad que hoy era importantísimo porque para Barça resulta vital no ceder ventaja antes de ir al Bernabéu o incluso ampliarla, depende de lo que pase mañana. Pero ahora una visión barcelonista clásica sería que en el peor de los escenarios el Barça podría salir del Bernabéu con 6 puntos de ventaja más el gol a Berach. Es difícil pensar que el Madrid le vaya a meter 6 al Barça y quedarán 10 o 11 jornadas. Bueno, habrá más liga en ese caso, pero si el Barça es capaz de ganar en Madrid, entonces yo creo que sí, que ahí se acaba el tema.
Yo creo que el paso de hoy, ya lo he dicho, a mí me ha parecido casi definitivo. Creo, Pedrito, que el Barcelona ha perdido dos partidos en la Liga, ¿no?
Sí, 2-1 con el Leganés y 3-4
bueno,
con el
Barcelona. Dos partidos, llevamos 24, 25.
25,
25 vale, partidos lleva.
Que claro, tendría que perder los mismos o uno más y gol a Verás para que le coja el Madrid. Claro que el rival es el Atlético. Pero este equipo puede gustar o puede gustar, puede tener tardes más brillantes, goles más brillantes, pero es muy difícil ganarle, evidentemente. Por lo tanto, yo creo que supongo que esta debía ser una de las horribles salidas que le quedaban al Barça en sí, este
había perdido la Copa
tramo final, y por lo tanto yo creo que sí. Yo creo
dime,
que
fíjate, además, las dos derrotas del Barça han sido contra equipos que no están en la zona alta de la clasificación.
Ya. Bueno, le suele pasar.
Claro, por ya. Eso digo, o sea, que digan, no, es que el Sevilla ya con esta es la peor salida que nos queda.
Yo creo que cuando el Madrid cayó en el bache también era con...
Claro, por eso digo
no
que
fue,
dices...
No fue
bueno, el otro día perdió con el Girona, que no está en...
Pues claro,
en
la sí, no,
pero
no.
Es que dices, no, es que ya he pasado el Sevilla, ya no me quedan salidas sí, fuertes.
Sí. Hoy podían haberle entregado ya el trofeo de la Liga, ¿eh?
Sí, yo creo que es demasiado pronto para...
Sí, Miguel, es demasiado pronto.
Emilio,
paso es muy importante.
Miguel, Emilio, ¿está Messi sí, en el Barça? Sí. Es el mejor jugador y ahora
está Messi y además hay otra cosa importantísima, sí, que es... Ha recuperado la chispa, porque os acordáis que después de la lesión estuvo ahí, ¿me entiendes? Y yo creo que este hat-trick para Messi también es personalmente muy importante, porque ya vuelve a estar, mira, a las puertas del Bernabéu, el tipo hace un hat-trick en
mira,
Sánchez Pizjuán, que no es
pero,
poca cosa.
Yo creo, Emilio, Miguel, que desde Barcelona es normal que se piense, bueno, es que el Madrid ha hecho cosas tremendas de remontar ligas,
bueno,
y tal, y ese
eso,
temor siempre, y esa sombra alargada siempre existe. Pero mirándolo
de
desde
siempre,
fuera, sí, fríamente, creo que no hay liga. Que el Barça es dominador de esta liga, que tiene a Messi, y además el Madrid y el Atlético, cuando han tenido posibilidades de estar cerca, han fallado con el Girona, ha fallado con el Betis y el Atlético de Madrid.
Todo influye, pero por eso decimos que era tan...
Yo creo sinceramente que la liga está en manos del Barça.
Era tan importante ganar hoy en Sevilla, porque lo que decía,
por eso digo,
en el peor de los casos, el Madrid saldrá del Bernabéu con 6 de ventaja, el Barça saldrá del Bernabéu con 6 de ventaja, podía salir con 3 solo, ¿eh?
Y sí, el resbalón de Girona yo creo que ha coartado un poco las esperanzas del
solo con
del
Messi
Madrid.
Resfriado podría haber liga, y como
sí,
Messi está como está, es imposible.
Después hay el entretenimiento de los grandes de la Champions, ¿no? O sea, es decir, también entramos en los meses decisivos para la Champions, lo cual también eso, cuando tú te pones a muchos puntos del líder de la Liga, a lo mejor lo ves de otra manera.
Yo creo que para cerrar definitivamente las opciones o no, porque es cierto que el Atlético de Madrid está por medio y que hay un Atlético de Madrid y
sí,
Barcelona,
hombre, claro,
pero
claro.
Es que yo cuando le pregunto a Antonio Ruiz por la Liga, que es lo más cerca que tengo de la gente del Atlético de Madrid, dice la Liga no, nosotros la Liga no nos metas en ese lío, que la Liga no, nosotros
ya,
no queremos
no,
saber
siempre,
nada de la Liga, siempre se esconden un poco
sí,
en ese asunto,
sí.
Y es cierto que es el que más cerca está del primer
claro.
Clase. Que
claro.
Bueno, esto es lo que piensan de si hay liga o no. Valverde, Alba, Busquets, Sergi Roberto y Aleña. La pregunta en concreto es eso. ¿Media liga?
No es media liga. Nos queda mucho. Es una victoria importante porque es un campo difícil al que teníamos que venir. Ellos tienen mucho nivel y nos ha costado mucho.
Bueno, media liga no, pero sabemos que bueno, hemos dado un golpe encima de la mesa por el partido que era. Y bueno, aún quedan muchísimos puntos, pero ganar en estos campos pues te da pues muchas opciones de ganar una liga.
Tanto como media, no sé, pero sí que es un paso muy importante porque seguro que nuestros perseguidores tenían esperanzas de que podíamos tropezar en un campo muy difícil como este.
No, todavía queda muchísimo, pero bueno, no nos podemos relajar ni mucho menos.
Está claro que, vamos a decirlo, para mí sí, para mí creo que sí que era media liga, porque ganar hoy vas a la semana que viene al Bernabéu. Para mí sí que era media liga. Un golpe sobre la mesa y ya te digo, contento por cómo ha ido todo.
Unos con la boca más grande y otros con la boca más pequeña, saben que es muy importante esta victoria.
¿Este último era Aleña?
O sea, Aleña, sí, Aleña.
Es muy grande Aleña.
Es muy valiente.
Aleña va a hablar...
Es muy grande y tiene una zurda prodigiosa.
Va a hablar muchas veces en zona mixta, ¿eh?
Sí,
va a hablar
sí,
muchas veces
grande.
En zona mixta. Oye, una cosa más. ¿Dónde pondríais más huevos? ¿En qué cesta pondríais más huevos?
Ah, bueno.
En la de la Copa. En la de Cholo Simeone.
O en la de la Liga, en los dos partidos que vienen del Barça y el Madrid.
Yo creo que el Barça va a intentar ganar los dos partidos.
Vale, pero ¿dónde crees que va a poner más huevos en la cesta? O sea, más equipo titular, más equipo grande.
Yo creo que va a jugarlos igual.
Comparto lo que dice Emilio, pero creo, o sea, pienso que,
Arthur,
que debe ser así, pero creo que el cesto lo va a poner en la Liga.
En sí, la Liga.
Yo creo que también.
Vale, sí. Perfecto.
Yo creo que también.
Muy bien, que hablaremos mucho durante la semana. Por cierto, mañana os escucho en la tertulia con Juanma Castaños y hablando de otras cosas. A ver qué pasa en el Ciudad de Valencia. Cuidado que el Madrid, unas veces sí y otras no, que a lo mejor la gente tiene en la cabeza que es una cosa medio fácil y a lo mejor no es tan
yo
fácil.
Yo siempre confío en el comandante.
Muy bien. Oye, un abrazo a los dos. Gracias.
Un abrazo, amigos.
Venga, hasta mañana.
Oliva, Víctor, pues nada, yo creo que al Sevilla le queda la Liga de Campeones, meterse en la Liga de Campeones, que es el gran objetivo, y luego avanzar en la Europa League. Esto es lo que le queda al Sevilla, ¿no? ¿Víctor Oliva?
Sí, claro. Pero hay que hacerlo.
Sí, que no está fácil.
Que claro. No está fácil, sí. Yo creo que la Liga, ese cuarto puesto de la Liga de Campeones está, no sé si más barato que nunca, pero sí más disputado que nunca.
Sí, no, el otro día estuve mirando que la jornada 24 solamente había habido un equipo con menos puntos que el Sevilla.
Claro. Fue el Levante, ¿no?
El Levante, sí, hace 7 años.
Yo lo de la cuarta plaza no sé si le va a dar. Yo he visto algunas temporadas del Sevilla que cuando ha llegado este tramo de temporada empieza a elegir. Y a lo mejor el camino para estar en la Champions y elegir es volver a hacer algo grande en la Europa League. Octavos con un cruce cómodo, con el Slavia de Praga. Lo normal es que se presente en cuartos y te quedan 5 partidos para conseguir
eso
una
sí
plaza
que sería
en Champions.
Todo al rojo, Eso es todo al rojo.
Sí, lo
ha hecho algunos años.
Para mí sería una sorpresa.
Como se lo ha jugado tantas veces y la ha salido.
Para mí también lo sería.
Yo no veo al equipo.
Porque es que, sí, yo comparto un poco esa sensación que también tiene Víctor. Es que otros años ha dado la sensación de que el equipo iba a arrancar y ha terminado muy bien los últimos meses. Y este año yo tengo muchas dudas de que vaya a acabar bien.
No os acordáis de lo que era antes, cuando ganaba también,
Sí, sí,
pues anda
sí.
Que no tuvo temporadas tortuosas el Sevilla.
Las ha tenido muy malas en Liga, que se ha caído
la UEFA.
E iba directamente a la
Europa League.
Pero para eso hay que ser fiable. Para eso hay que ser fiable y yo tengo la impresión de que este Sevilla no es fiable.
Había jugadores con más cuerpos, jugadores más fiables, jugadores con más gol, más variedades, más alternativas. Pero yo soy poco optimista. Ojalá me equivoque. Y de todas formas, si el rival, con todo mi respeto, el Getafe ahora mismo, no conseguir la cuarta plaza, es un petardo para el Sevilla.
Oliva,
ya dije el otro día que con 60 puntos eres cuarto.
Oliva y Víctor Fernández han informado desde Sevilla. Un abrazo a los dos.
Un abrazo. Venga,
hasta luego. Una cosa más. Como digo, han hablado 4 futbolistas. Entre ellos Piqué, porque viene el Madrid-Barcelona. Ha tirado un par de dardos, preguntado por los periodistas Piqué al Real Madrid. Luego van a escuchar el asunto del calendario al que ha hecho referencia Solari esta mañana, porque ya saben que el Madrid descansa menos que el Barça para el partido de vuelta de la Copa del Rey. Este es Piqué con los periodistas.
Siempre que venimos aquí pues cuesta mucho, ellos juegan muy ofensivo. La primera parte nos han puesto las cosas difíciles, en la segunda creo que hemos jugado mejor y ellos también se desvían un poco más cansados y hemos podido presionar arriba y a partir de ahí pues han venido las ocasiones y los goles.
Gerard, ha habido un posible penalti sobre Luis Suárez de Kjaer, no lo ha pitado el árbitro, tampoco lo ha revisado el VAR y después hay gente que habla del VAR Barça haciendo este juego de palabras. ¿Qué opinas?
No tengo nada que decir. Los árbitros intentan hacer su trabajo, está el VAR que también intenta hacer su trabajo, lo hacen de la mejor manera posible. Siempre habrá gente, siempre habrá. Lo dije a principios de temporada, la polémica va a estar siempre porque somos un país en el que nos encanta la polémica, a pesar de que haya VAR. Pero bueno, nosotros a hacer nuestro trabajo.
¿Cómo lo ves para pasar a la final de Copa?
Va a ser complicado porque vamos ahí al Bernabéu y seguro que nos esperan con muchas ganas. Ellos también tendrán muchas ganas para clasificarse para la final. Pero bueno, haremos todo lo posible para que seamos nosotros los que la juguemos.
¿Ganáis en el Madrid, en el Estadio del Madrid y sentenciar la Liga es música celestial para vosotros?
Bueno, primero vamos a centrarnos en el partido de Copa. Queremos clasificarnos para la final. Va a ser un partido muy complicado. Necesitamos ir a por la victoria y luego ya veremos el partido de Liga.
Madrid, han sentado muy mal tus declaraciones sobre la final famosa Copa del Rey de básquet. ¿Qué recibimiento esperas para esta semana con 2 clásicos en el Bernabéu? ¿Sinfonía, como dices tú? O...
El de siempre. Me espero lo de siempre. Tampoco vamos al campo del Real Madrid, que es la eterna rivalidad, y me espero el recibimiento de siempre.
Luego escuchamos lo del calendario que han dicho Piqué y Valverde con referencia a las palabras de Solari esta mañana. Vamos a cerrar San Mamés. Ya ha ganado el Atleti y el Bilbao hace un rato 1-0 al Eibar con un gol de Raúl García antes de que se cumpliera el primer minuto. A ver qué ha dicho la gente. Estamos pendientes de Pedro León, que ha comparecido ante los compañeros. Peña, creo que muy feliz, al menos en la parte que le corresponde a él, no por el equipo, sino por lo personal, ¿no?
Sí, sin duda, también lo ha dicho Mendilibar. Ha sido el único positivo, casi el único positivo que se puede rescatar o que puede rescatar el Eibar del partido de hoy en el San Mamés. Pedro León, 9 meses en el dique seco, un auténtico calvario en los últimos 20 meses, 4 operaciones con recaídas incluidas y evidentemente, aunque no ha sido la mejor manera de reaparecer, sí que se siente muy satisfecho el jugador armero pues por volver a sentirse futbolista. Le escuchamos.
Me he encontrado bien, la verdad que he llegado bien, me he cuidado mucho y la verdad que las sensaciones han sido
positiva. Pero claro, estamos hablando de poco tiempo, de un partido que algo peculiar porque ha sido de un nivel alto y bueno, contento de volver a estar ahí.
¿Cuál ha sido el momento más complicado de estos últimos meses?
La última operación, cuando bueno, la espalda que me operan de la espalda y sale perfecto y vuelvo otra vez. Y a la semana, pues bueno, me dicen que me tienen que volver a operar la fascia por la rotura que tuve el año pasado que no quedó bien. Y ese fue quizá el momento más duro de estos últimos 20 meses.
Pedro León, ¿qué golpeo de balón tiene Pedro León? Uno de los mejores de la liga. A ver si enlaza ahí una racha buena de partidos y se recupera definitivamente. Bueno, ¿y qué ha dicho la gente del Athletic Bilbao? Que debe estar muy contenta.
Sí, muchísima satisfacción, pero aquí nadie se atreve a pronunciar la palabra Europa o a elevar los objetivos. Parece una consigna de vestuario. Ha hablado en zona mixta Dani García, un ex Ibarrés, además evidentemente un hombre muy sincero, que a lo largo de la semana ha reconocido que en el partido a primera vuelta la presión de Juaren y Purúa le pudo, y le hemos preguntado directamente a ver si tienen multa por hablar de Europa.
No tenemos multa, ojalá, pues yo qué sé, pero creo que para vender cosas ya estáis vosotros y nosotros para ser realistas, ¿no? Que hace poco, pues mira cómo estábamos y llegamos a perder hoy, pues igual decíais que volvíamos a dar un paso atrás, ¿no? Entonces creo que hay que ser realistas y ir a Valencia a hacer un buen partido.
A 4 del sexto, a 6 del cuarto, que suena muy cerca, pero hay que ganar los partidos. Sí. Hay que ganar
y
los
partidos. No le falta razón, ¿eh? La verdad es que las cosas están muy comprimidas y un par de traspiés te vuelven a hacer mirar con el retrovisor hacia abajo. Evidentemente la situación en poco más de mes y medio ha cambiado de manera radical, eso es lo prioritario, y lo que quiere Gaizka Garitano, como te decía antes al principio, es que sus jugadores no se despisten, sigan con el objetivo bien centrado, y ese objetivo es el próximo partido, en este caso un rival que ahora se puede entender como directo, el Valencia.
Athletic Bilbao, Valencia. Valencia-Athletic Bilbao es el próximo partido del conjunto vasco.
Eso es.
Buen partido, uno de los clásicos del fútbol español. Muy bien, Peña en el micrófono, Dobarro en la narración, en el canto de los goles, y quien ha estado la dirección técnica desde San Mamés.
Dani Martínez,
pues un abrazo para Dani Martínez. Adiós, Peña.
Venga, buenas
hasta
noches,
luego. Ganó el Athletic, perdió el Eibar y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y creo que con la mirada puesta en Venezuela, se lo cuenta como cada noche con el tino y el acierto, Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Sin duda alguna, la noticia pasa, como bien has dicho, por el país caribeño. Estamos muy pendientes de la situación que atraviesa Venezuela. Se están viviendo momentos de máxima tensión en la frontera con Colombia, en la ciudad de Cúcuta y en otros puntos del país. Así que vamos a buscar la última hora. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández.
Situación muy tensa la que se vive a esta hora en Venezuela, en distintas partes de la frontera. Con Colombia, varios camiones que llevaban ayuda humanitaria han sido quemados por la Policía Nacional Bolivariana y los voluntarios han intentado rescatar las cajas que había dentro. Por otro lado, en la frontera con Brasil, en Santa Elena de Guairén, continúa una situación irregular en la que varias personas de etnia Pemón han fallecido.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora ha señalado que son 4 las personas asesinadas y que hay más de 20 heridos de bala en la frontera de Venezuela con Brasil. El presidente interino, Juan Guaidó, ha agradecido el respaldo de la comunidad internacional después de que fueran quemados esos 2 camiones con ayuda humanitaria. Ha recordado que este es un crimen de lesa humanidad y el opositor Lester Toledo, el responsable de la coordinación de la ayuda humanitaria, ha hablado de la labor de los voluntarios.
Hay voluntarios que están haciendo lo que pueden, pero bueno, necesitamos toda la cooperación de este lado y de aquel. Porque si quisiéramos hacerle daño a los funcionarios, lo hiciéramos. Y la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es que se unan a nosotros y que pase la ayuda.
Nicolás Maduro, por otra parte, ha dado por rota las negociaciones políticas y diplomáticas con Colombia y ha ordenado que tanto embajadores como cónsules abandonen el país en 24 horas. Colombia ya ha dicho que los va a retirar. Así está el panorama ahora mismo en Venezuela. Estaremos muy pendientes ante cualquier última hora y la contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Aquí en España, hablamos ahora en clave política, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha confirmado este sábado su salto a la política nacional como número 1 por Barcelona en las generales del 28 de abril. Ha asegurado que se dejará la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del gobierno. Arrimadas ha anunciado que se presentará a las primarias del partido para encabezar esa candidatura por Barcelona en un acto que ha tenido lugar en la Plaza de la Villa de Madrid con el presidente de su partido. Y ha dejado claro que es el momento de un gobierno nacional liderado por Ciudadanos.
Es el momento. Y yo os hago esta pregunta. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? ¿A cuándo más tenemos que esperar para tener un gobierno liderado por Ciudadanos? Para mí sería justicia poética que el próximo presidente del Gobierno de España sea Albert Rivera.
Arrimadas, por cierto, tiene previsto un viaje a Waterloo mañana domingo en Bélgica, donde permanece fugado Carles Puigdemont. Viaja allí para decirle, precisamente, lo ha dicho ella además, que la República de Cataluña no existe. Y el expresidente de la Generalitat le ha contestado elevando aún más el tono.
Si lo que quieres es otra cosa, evidentemente yo no voy a participar. Si lo quieres es un show mediático, como intento hacer en mi pueblo natal, como está intentando hacer en otros sitios en Cataluña, esto no es, esto es otra cosa. Pero si realmente quiere debatir, quiere decirme algo, lo tiene muy fácil. Entre y me lo diga a la cara.
Bueno, pues ahí queda el mensaje del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Salimos de nuevo al exterior. Termina en la ciudad del Vaticano la cumbre para la protección de los menores dentro de la Iglesia. Este sábado se ha celebrado el tercer día de esta cumbre, centrado en la transparencia. La jornada de hoy ha terminado con una liturgia penitencial muy simbólica, una cumbre que ha puesto en primer lugar el dolor de las víctimas y en el que no han faltado testimonios. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La necesidad de transparencia para abordar los casos de abusos ha sido el tema estrella de la penúltima jornada de este histórico encuentro vaticano. La periodista mexicana Valentina Ladraqui fue al grano.
He sido testigo de cómo la mala información ha hecho verdaderos estragos en no haber permitido que se haga justicia.
Y el silencio ha sido la única respuesta ante el testimonio de una víctima.
El abuso de cualquier tipo es la mayor humillación que un individuo puede sufrir.
En pocas ocasiones se ha visto poner sobre la mesa sin tapujos la crudeza de un problema para el que el Papa ha pedido respuestas prácticas. Habrá que estar atentos a sus palabras al concluir la cumbre.
Una misa que tendrá lugar mañana a las 9:30 a.m. presidida por el propio Papa Francisco y que se podrá seguir en directo tanto en la cadena COPE como en 13. En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá tiempo estable y cielos poco nubosos en casi toda la península y levante fuerte en el estrecho. Continuará la situación de altas presiones, aunque podrán formarse algunas nubes bajas y brumas matinales en zonas del área mediterránea y en torno del Valle del Ebro. No se descarta alguna lluvia débil en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas bajarán en la mitad oriental peninsular, Baleares, Aragón y el área mediterránea. Y termino, José Luis.
Dime.
Hubo un tiempo, no son arañas, te lo prometo, ¿eh? No tan lejano como parece.
Tiempo arácnido.
Tiempo arácnido, sí. En el que enviábamos SMS, que parece que nos hemos olvidado todos.
¿Sí? Para bueno, quedar. Lama sigue mandando SMS.
Bueno,
sí.
Pues es un
y todo el mundo
tipo
a Lama,
clásico,
claro.
¿Eh?
Y todo el mundo a Lama, claro.
Bueno, lo usábamos para quedar con nuestros amigos, llamábamos para preguntarles qué tal estaban, cómo les había ido el día. Bueno, las redes sociales han cambiado las reglas del juego y han revolucionado pues para siempre la manera en la que nos comunicamos. Hace una década, que se dice pronto, el 24 de febrero de 2009 veía por primera vez la luz una de las más populares, WhatsApp. Hoy cuenta con unos 1.500 millones de usuarios en todo el mundo. En España es la segunda red social más utilizada, con 25 millones de usuarios solo por detrás de Facebook. Y también es la mejor valorada por los españoles, con una nota media de 8,4, según revela el estudio anual de redes sociales del año 2018. José Luis.
¿Qué invento el WhatsApp, eh? ¿Por qué no se nos habrá ocurrido a nosotros? Antes del WhatsApp, tengo que decir que había BlackBerry, uh-huh. Y los usuarios de BlackBerry podían intercambiar PIN.
Internos,
había un
chat,
sí, podías intercambiar el PIN y entonces podías hablar y luego ya el WhatsApp lo
sí,
tiene todo.
Fue el precursor y con el WhatsApp ya pues cambió todo, que muy no bien, podemos vivir sin él.
Bueno, hasta mañana. Mañana hablaremos de los Oscars.
Eso es, dices. Por supuesto, por supuesto.
José
ahí estaremos.
Los Oscar. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, chao.
Hoy ha dicho Pepe que Roma no le gusta nada.
Roma, yo lo he intentado. Tengo que decir que lo he intentado.
No, y no has podido.
He llegado hasta donde he llegado, pero sí, es cierto. Habrá gente que le gusta mucho, pero yo he llegado.
Pues dijo ayer García que iba a ganar.
García ha votado a Roma. García, que es votante de los Oscar por haber ganado un Oscar, vota a Roma. Bueno, ha informado. Pues
habrá que intentar verla más, ¿no?
Sí, yo la tengo ahí. La tengo ahí. En algún momento la terminaré. Y más si gana, seguro que ya verás cómo todo el mundo termina por verla. Muy bonita, pero sí, pasan pocas cosas. Bueno, ha informado el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y a esta hora, Gema Santos tiene un mensaje de Berti.
Sí, porque la verdad es que hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios y parece que están disfrutando mientras sufrimos. ¿Berti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Berti o falso? Tú decides. En Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en Berti.
Muy bien, Gema. Ahora hablamos del Getafe Rayo, ¿no?
Sí, en un ratito.
Un ratito, Getafe Rayo Vallecano. El Getafe es cuarto en la liga. Le ha ganado 2-1 al Rayo Vallecano.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato,
la proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde... Todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola Nieves, veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Asaja organiza unas jornadas y seminarios gratuitos de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asajaprevencion.com. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. You're just like plasticine being molded into a libertine dream. I feel so sorry for you. If you were 13, I'd let you off, but you're not, you shouldn't know. That's up. Got my balls and no thought with a pocket pen and write you a letter. Muy, muy bien, mata, mata, mata.
Estaba claro.
Chuta arriba.
El bar ataca el Rayo. Mira a Raúl de Tomás. Como tenga media la engancha porque es buenísimo. Chuta. Gol, 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 gol.
Apareció Raúl de Tomás.
Buenísimo con media ocasión y en una baldosa. Este chaval tiene el gol en las venas. Empate el Rayo. 13 de la segunda. Mata el Getafe. Mata, mata. Molina, 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 Molina. Gol, 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 gol. Segunda, Getafe 2, Rayo Vallecano 1.
¡Qué espectáculo el Getafe! Cuarto en la Liga, Gema.
Una pasada.
Cuarto en la Liga.
Están en Champions. Esta mañana decía Rubén Martín que era un partido más importante de lo que parecía y eso que tenían que esperar a que jugara el Sevilla, pero todo el mundo ha salido flipando del Coliseum Alfonso Pérez viendo al Getafe en Champions.
2-1, se puso 1-0 el Getafe, empató el Rayo, Raúl de Tomás, qué buen futbolista, pero claro, el Getafe tiene Molina, Mata y un grupo de gente que lo está haciendo muy bien. Le pone voz al vestuario de este triunfo tan importante que le sitúa en cuarta posición después de la derrota del Sevilla y el empate del Deportivo Alavés, un clásico del fútbol español ya, Antunes. Vitorino, hola Vitorino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te llaman en casa? ¿Vito, Vitorino, Gabriel?
Gabriel,
¿no?
Sí.
Gabriel. La grada te llama McGregor, ¿no? ¿Cono?
Sí.
¿Eh? aunque
Vito también.
Aunque Vito ha venido también. Un tipo Samu Saiz que también tiene pinta, ¿eh?
Sí, es muy parecido con McGregor también, él.
Sí,
somos
sí,
muy
sí.
Parecidos los dos.
Sí, sí. ¿Pero tiene menos estatus que tú o qué?
Sí, sí, tiene menos.
Menos estatus, ¿no?
Tampoco es difícil que tenga menos tatuajes.
Ya, es que a mí me gusta mucho.
Bueno, Gabriel, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? ¿Cuál es el discurso del vestuario después de poneros cuartos? ¿Cuál es el discurso que tenéis?
Bueno, lo que he comentado esta tarde también ahí es que, bueno, estamos muy contentos por esta victoria, por estar donde estamos, pero que hay que seguir en esta línea, seguir humildes, trabajadores, trabajar cada semana, cada día, porque si estamos donde estamos es gracias al trabajo que hacemos diariamente y al grupo de jugadores que tenemos, que es un grupo de verdad espectacular.
Antunes, yo te entiendo a ti, ¿eh? Eso hay que decirlo porque es así, además refleja la humildad del equipo, pero va a haber un momento seguramente en el que haya que decir... Sí, vamos a por esto exactamente, a por Europa League o incluso a por la Liga de Campeones. ¿Cuándo cifras tú ese momento? ¿A cuántos partidos del final crees tú que debe decir el Getafe? Pues mira, sí, debemos ir a por esto.
Bueno, ya veremos los próximos partidos, cómo van a qué va a pasar. Y ya poco a poco vamos a ver cómo está el equipo, cómo nos estamos manteniendo La verdad es que ahora mismo no pensamos mucho en eso.
Porque... ¿Lo ha prohibido Bordalás decir Europa? ¿Ha prohibido la palabra o no?
No te creas, porque el míster no es uno de prohibir. Es muy muy intenso a la hora de trabajar y tal, pero no es uno de prohibir. Tampoco, pero que somos muy mayores, y tenemos experiencia de fútbol, algunos más que otros, pero... sabemos que no hay que decir cosas que ahora mismo no son ciertas. Sí que estamos en cuartos, es una ilusión para todo el mundo le gusta soñar y le gustaría jugar en Europa, eso no te voy a mentir, si no te estaría diciendo una mentira. A mí me encantaría el próximo año pues jugar el martes y el miércoles. Y todo
el martes
bien.
Y el miércoles, no el jueves, el martes y el miércoles.
Bueno, y el jueves también,
no.
Lo que sea.
No, escucha, que me he acercado yo hoy al Coliseum, que tenía buena pinta el partido, y voy a verlo. Y he puesto el oído. Y sabes que la gente... ¿sabes lo que decía más la gente? El año que viene, cuando lo habéis puesto 1-0, el año que viene, el Liverpool aquí, el París... No te estoy mintiendo, ¿eh? El París Saint-Germain y tal. Bueno, pues la gente se ilusiona, ¿no?
Ya lo sé, que la gente se ilusiona y sigue soñando con nosotros, pero tú sabes mejor que yo que el fútbol es muy complicado. Claro que la ilusión la tenemos todos, pero que no hay que dar un paso más largo de lo que
es. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad.
Hay que ir poco a poco y, como te he dicho, principalmente hay que mantener la cabeza bien en el lugar, los pies en el suelo y seguir en la misma línea, porque si cambiamos, pues al final puede salir algo malo. Y
hasta el punto ha dicho Antunes en rueda de prensa que no iba a haber ni el Sevilla-Barça.
¿No has visto el Sevilla-Barça o qué?
No lo he visto. He visto solo resultados.
¿Sí?
No lo he visto porque le he dicho no me interesa, no me interesaba.
¿Pero por qué? ¿No ves mucho fútbol, Antunes, o porque no te apetece?
Sí, yo lo veo, me encanta el fútbol, e incluso yo quiero ser entrenador cuando deje de jugar. A mí me encanta ver el fútbol, estudiar los equipos, no solo de España como de otros campeonatos. Pero la presión de la prensa era tanta hoy de hablar de Europa y Champions y tal que he dicho no, yo no lo voy a ver porque no me interesa.
Pero escucha, ¿ibas mirando o solo el resultado final has visto?
He visto el resultado final.
Ah, vale. Bueno, que sabes que ha sido 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Había un chaval ahí que está empezando que se llama Messi que ha dicho, esto me lo llevo yo para Buchaca. Y ha terminado con el partido, ¿eh?
Ya, nosotros tenemos un chaval que se llama Mata, otro Molina, y tenemos uno que ha sido el mejor marcador el año pasado, Ángel, que es un delanterazo también.
Sí, señor.
Y los que con los que tenemos, pues vamos a sacar esto hacia adelante, seguro.
Bueno, tenéis ahora el Betis, que no puede jugar tú, ¿no?
Hoy ha visto Quinta Amarilla.
Quinta Amarilla no puede jugar.
Ya, desafortunadamente no puede jugar.
Bueno, que cargas pilas para el Huesca luego, que es el próximo partido en casa, ¿no?
Sí, pero como te he dicho, esta es una plantilla muy muy buena. Todo el mundo trabaja todos los días para estar al 100% el fin de semana y el míster tiene confianza total en cada uno de nosotros. Y bueno, ha habido partidos que no he jugado y han jugado otros y que lo hicieron bien. E incluso los últimos partidos ha jugado Matías y lo ha hecho fenomenal. Un chaval que tiene mucha margen de progresión y tiene un futuro muy bueno por delante. Así que el que juegue el próximo fin de semana lo va a hacer bien, seguramente.
Muy bien, Antunes, que tú has jugado Champions ya, ¿verdad? Con la Roma, sí. Que yo recuerde. ¿Con el Dinamo que jugaste Champions?
Sí.
También,
sí,
¿no?
Sí, con el Dinamo y con el Málaga también.
Y con el Málaga. O sea que tú a esto, cuando te dicen en el vestuario, ¿cómo es la Champions? Dice, pues la Champions, mira, mola mucho.
Bueno, hay otros que han jugado también. Portillo estuvo conmigo en el Málaga, creo que...
Pero no muchos más, ¿eh? ¿Soria habrá jugado, seguramente?
Bueno, Flamini, que hoy estaba emocionado en Twitter, poniendo que está encantado de estar cuarto en la Liga. O sea, fíjate, Matías Flamini,
sí. No, está muy bien Flamini. Pero bueno, tú imagínate entonces, pongamos ahí mes de septiembre, Getafe, buena temperatura en el Coliseum, 20:45 y martes, por ejemplo, un martes, y suena esto. La gente como loca, Antunes, allí, ondeando banderas azules, Paula y Potro. ¿Te imaginas o qué?
Ya, me puedo imaginar, pero hasta que termine, pues es solo una imaginación, una ilusión. Y hay que seguir, como te he dicho, hay que seguir trabajando, humildes. Y al final ya veremos lo que podemos sacar.
Antunes, qué bien queda tu voz con el fondo de la música de la Champions, ¿eh? Queda
perfecto. Sí, ¿no?
Bueno,
ojalá,
Antunes,
ojalá.
Vamos a ir paso a paso. Queda todavía 13 partidos, ¿no? Estamos en la jornada 25, son 38, quedan 3 partidos. Que pase por el Coliseum, hemos estado mirando Gemma y yo, que pase, por ejemplo, el Real Madrid. Hay que ir a Barcelona.
Recibimos al Huesca, al Leganés, al Atleti de Bilbao, al Sevilla en la jornada 33, al Real Madrid, al Girona y se acaba con el Villarreal. He dicho los partidos de casa.
Antunes, que os quiten lo bailao, que se dice en España, ¿eh? Disfrútalo.
Ya, hay que disfrutar el momento.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Te dejo ahí moviéndote al ritmo de la Champions. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Antunes. Chao. Muy bien, pues nada, todo perfecto. Mata y Molina marcando, que son la pareja de moda, ¿no, Gemma?
10 goles cada uno, que se dice pronto. Y Ángel salió en el 90-91. En esos 3 minutos tuvo incluso una ocasión, ¿recuerdo?
Para hacer un gol, sí.
Ellos, entre los dos, 20 goles. Sumamos los 5 de Ángel, 25 goles que llevan los delanteros del Getafe.
Muy bien, ganó el Getafe 2-1 al Rayo Vallecano. Es cuarto en la Liga. Felicidades a los getafenses.
Save you from your old way.
Vamos con el partido entre el Levante y el Real Madrid. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Valencia, Segarra. Hola, Segarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Levante, Real Madrid. Bueno, noticias del Real Madrid. Hasta mañana no vamos a tener la lista, ¿no, Miguel?
Eso es. Yo no sé si después del partido del Sánchez-Pizjuán puede cambiar el planteamiento de Solari, porque evidentemente la Liga se aleja y la semana que viene hay dos clásicos, principalmente el del miércoles, que supone una final de Copa. Recordemos que Sergio Ramos está sancionado y que no va a viajar mañana a Valencia. Están apercibidos Casemiro, que ya ha cumplido 27 años, ha sido felicitado por sus compañeros, y Nacho. Y vamos a ver qué decisiones toma el entrenador del Real Madrid. Yo creo que será un equipo reconocible, pero probablemente pueda haber alguna rotación. Evidentemente, a la mínima molestia no se va a forzar, teniendo en cuenta que el Barça se va alejando de la clasificación liguera.
Bueno, el Real Madrid, ante el reto de no alejarse demasiado del Barcelona en vísperas del partido de Copa del miércoles y el partido del sábado de Liga en el Bernabéu, que si hay alguna posibilidad de llegar a alcanzar al Barcelona, pasa, por supuesto, por ese partido. ¿Tienes claro si va a haber rotaciones, si va a jugar Vinicius? ¿Qué esperas mañana?
Yo creo que habrá mezcla y supongo que Vinicius, después de rotar el otro día contra el Girona, será titular, ¿no? Yo creo que Nacho ocupará el puesto de Ramos. Supongo que jugará Marcelo para reservar a Reguilón para el partido de Copa. Marcelo será mañana el capitán en ausencia de Ramos. Supongo que será Carvajal el lateral derecho y a partir de aquí Casemiro está apercibido. Tiene ese riesgo en el partido de mañana. Si ve una amarilla se pierde el clásico. No sé si podría entrar Fede Valverde o va a jugar el brasileño. Y luego Modric viene de sanción, va a jugar seguro. Podría descansar Kroos y entrar Ceballos. Y arriba imagino que repetirá Benzema, que jugará Vinicius. Y no descarto que a lo mejor Lucas Vázquez pueda tener un descanso pensando en Copa y que pueda jugar Gareth Bale. Por ahí más o menos pueden ir los tiros, aunque habrá que esperar a mañana.
De la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari, entrenador del Real Madrid, hemos rescatado este sonido que ya anticipó hace unos días cuando se supo que el Real Madrid iba a jugar el domingo por la noche contra el Levante y que el Barça jugaba por la tarde el sábado contra el Sevilla, en vísperas, en la semana previa al partido entre el Real Madrid y el Barcelona del Bernabéu de Copa.
El calendario es curioso. Nos resulta muy divertido, pero como no lo elegimos nosotros, esto de jugar en distintas condiciones, pues elegimos tomárnoslo como un reto mayor.
¿Se puede interpretar como una queja, como una crítica?
No, yo no es la palabra que utilicé, dije que nos parecía aleatorio, has dicho tú. Yo dije que nos parece divertidísimo, que nos entretiene mucho y que lo afrontaremos como un reto mayor. Jugar en condiciones distintas, eso es lo que expresé.
Ha sonado un poco irónico, ¿no?, a que les ha dolido este asunto, ya les dolió en su día, ¿no?, y lo tiene el Real Madrid muy presente, ¿no?, la diferencia de horas entre un partido y otro.
Sí, sí, irónico, pero enfadado, como lo está el club, porque no tiene mucha lógica, ¿no? Quizás, como decíamos hoy en tiempo de juego, pues igual ya en cuartos, en semis, debería ser obligatorio cuando un equipo tiene Copa que juegue el sábado, como sucede en la Champions. Pero recordemos que este horario en esta jornada de liga se fijó sabiendo ya que el Barça y el Madrid se enfrentaban el próximo miércoles en el Bernabéu. El Barça ha jugado hoy, el Madrid cierra mañana jornada el domingo. Evidentemente van a tener menos horas de descanso y eso ha causado muchísimo enfado, no solo en el cuerpo técnico, sino también en el club.
Este que van a escuchar, que he anticipado yo antes, es Valverde, preguntado por este asunto después de que Solari haya hablado por la mañana, y Piqué, que ha lanzado otro dardo al Real Madrid.
Bueno, mira, del calendario se puede quejar cualquiera. Sevilla viene de jugar el miércoles y está jugando ahora, o sea, y nosotros también nos podemos quejar, o sea, pero esto es una cuestión que, bueno, parece que por hablar más se va a hacer más ruido y todo este tipo de cosas, pero ya sé que los medios, depende de quién lo diga, depende del club que lo diga, siempre se amplifica mucho más, pero realmente todo le pasa al Sevilla, al Betis, al Madrid, a nosotros, al Atlético, a cualquiera. Bueno, pues, que haya así, pues que haya así.
En el partido de Liga creo que descansaron ellos un día más y acabamos 5-1, ¿no?
Bueno, es una verdad seguramente lo que dice Piqué, que no lo tengo yo en la memoria, si fue así o no, lo que ha dicho esta tarde después del partido que le ha enfrentado al Sevilla. Hombre, hay 72 horas entre un partido y otro. Esto del calendario apareció un día en nuestras vidas, ¿no? Sobre todo en la época de Mourinho y de Guardiola, ¿no? Con agarrándose a todo. El otro día dijo Marcelino, que está ahí Segarra, Marcelino dijo que solo les tocaba jugar por la tarde, que corría menos el balón.
Igual bueno, es más importante eso que el descanso. O sea, es que no sabemos.
¿El qué?
No hay que, pues que ruede peor el balón, que haya menos descanso.
No lo sé, cada uno se agarra, que estás escuchando, cada uno se agarra lo que puede, ¿no?
Aquí sonó muy mal, ¿eh?
El catálogo de excusas,
lo de las,
¿no?,
cuatro y cuarto sonó muy mal, a excusas sobre todo, porque eso lo puedes decir el día que ganas, pero si no ganas, pues oye, cállate, mejor.
Sí,
me sorprende que esto no se le ocurriera a Mourinho. ¿Eh? Sí.
A ti te llama mucho la atención, ¿no?
Mucho,
lo
de Marcelino, sí, mucho. Sí. Fíjate que hay ristra de excusas de Mourinho.
Bueno, el Levante.
En el tema del horario del clásico de Liga, sí, el Barcelona tenía un día menos porque jugó Liga de Campeones el miércoles y el Madrid jugó Liga de Campeones el martes. O sea, que no depende de las decisiones de las competiciones españolas. Pero vamos, que en esta ocasión le ha tocado al Madrid tener menor descanso, pero otra vez le ha tocado al Barça.
No,
tenemos 4 días, la jornada dividida en 4 días, que es absurdo, sí, pues entonces es imposible cuadrar.
No, yo creo que 72 horas me parece una diferencia horaria, bueno, que está bien. ¿Que es evidente que el Barça descansa más? Pues es evidente que el Barça descansa un poco más. Que a lo mejor entienden los clubes que, en este caso el Real Madrid, que eso es fundamental para el desarrollo del partido. Bueno, pues cada uno entiende la vida como la entiende. Bueno, otra cosa. El Levante. Toño sigue en la cárcel, Segarra. Ayer conocimos que se queda en la cárcel el futbolista, sí, del Levante.
Con la de hoy son ya 15 noches las que lleva en la cárcel, en la prisión de Teruel, y por lo que sabemos de ayer, bueno, no es muy llamativo que la Fiscalía siga manteniendo su posición, es decir, que pida que se le mantenga esa prisión sin fianza al defensa del Levante, y lo que sí es importante es lo que va a pasar en los próximos días. No nos saben decir si lunes o jueves de la semana que viene, pero es cuando debe pronunciarse el juez. La audiencia debe resolver si se le otorga o no lo que ha solicitado el abogado defensor de Toño, que es esa libertad bajo fianza, bajo una fianza de 100.000 euros para que el futbolista pueda salir a la calle. Lleva 15 noches, que se dice pronto.
En una cárcel de Teruel, ¿no?
De Teruel, sí.
La fecha que tenían ellos en la cabeza es la semana que viene, entre el lunes y el jueves, ¿no?
Sin decir fecha exacta, a lo largo de la semana que viene, hablan de días, ya no hablan de semanas, que se pueda resolver, pero que quizá una de las posibilidades es que siga en la cárcel. O sea, esa no queda descartada, la opción de que el juez diga no, sin fianza y sigue dentro.
Vale, este es Paco López esta mañana hablando sobre el asunto de Toño.
Sigue en secreto sumarial y hay que respetar ese secreto. Él está bien, dentro de bien, entre comillas, lógicamente. Y bueno, pues como no puede ser de otra forma, pues la familia sufriendo.
De lo que es lo puramente deportivo, ¿alguna noticia para el partido de mañana, Segarra?
Sí, importante, muy importante, que Coque se cae por lesión, vale. Ya lo veníamos advirtiendo a lo largo de esta última semana, lo decía Zamora, y se ha confirmado, no ha entrado en la convocatoria, es una pieza fundamental en el vestuario y en el césped para el Levante, y por lesión se lo pierde. La contrapartida es que recupera a Cavaco, así que el eje de la defensa lo van a componer Cavaco, Robert Pierre y Bezzo. A mí me cabe la duda de saber si va a poner a los tres jugones en el centro del campo, estando enfrente del Real Madrid, a Rochina, Campaña y Bardi. Le ha funcionado muy bien la cosa y posiblemente Paco López, que valiente es un rato, se decante por esta opción. Y arriba, estoy convencido de que Borja Mayoral habría sido titular, porque lo hizo muy bien en Vigo el pasado fin de semana, marcó y dio la asistencia de otro de los goles, pero por contrato no puede jugar el delantero cedido por el Real Madrid, con lo cual la pareja arriba la van a formar Morales y Roger.
La cláusula que se llama del miedo, la cláusula del miedo impide a Borja Mayoral jugar contra el Madrid. Un abrazo, Segarra, hasta mañana.
Buenas noches.
Un asunto más, ¿tienes algo más que decir del Real Madrid, de lo deportivo, de la actualidad del conjunto blanco, Miguel?
De momento no, esas sanciones de Casemiro y de Nacho. Recordemos que va a pitar Iglesias Villanueva y que va a estar en el VAR Jaime Latre.
¿Quieres decir que Casemiro y Nacho están a una amarilla de perderse el partido de Liga entre el Barça y el Madrid, ¿no?
Exactamente. Vale, perfecto. En la próxima jornada, 2 de marzo, el clásico liguero en el Bernabéu.
Al-Khelaifi, dueño, presidente del Paris Saint-Germain, más bien presidente del Paris Saint-Germain, a los medios franceses sobre, cómo no, Neymar y Mbappé.
Mbappé y Neymar son jugadores del Paris Saint-Germain y ellos van a continuar en el PSG con el contrato, con Accor Hoteles o sin él. En términos de fair play financiero, nosotros siempre hemos respetado los reglamentos de la UEFA, por lo que no estamos preocupados en ese aspecto, incluso sin este contrato.
Esto lo ha hecho en la presentación del acuerdo con Accor Hoteles, y la segunda parte corresponde a los rumores que avisan de que pronto se sabrá una sanción para el Paris Saint-Germain después de conocerse la del Chelsea. esto de que no puede fichar en las ventanas hasta el año 2020 por haber incorporado jugadores jóvenes fuera de la legalidad. Ha añadido que este fragmento no lo tenemos en sonido. Le pregunta el periodista, ¿puedes decir al 100% que Neymar y Mbappé se quedarán este verano? No, no es 100%, sino 2000%, que esta frase ya la ha pronunciado alguna vez Al-Khelaifi. Se quedarán en París. Muchos medios, especialmente en Francia, afirman que uno tendría que vender a Neymar o Kylian Mbappé. Quiero confirmar que Kylian Mbappé y Neymar se van a quedar aquí. Esto al hilo también de las informaciones que se han venido publicando, Miguel, sobre el futuro de Eden Hazard, que ayer conocimos la sanción al Chelsea. Hoy he visto algunos titulares, como por ejemplo el del diario Marca, se aleja Eden Hazard, ya no les gusta tanto. Bueno, vamos a ver, porque cada vez quedan menos opciones. Si no es Hazard, si no es Mbappé, si no es Neymar,
sí.
Las grandes estrellas se alejan del Madrid, ¿no?
El pasado 12 de diciembre, en el partidazo, comentábamos esta posibilidad que iba cogiendo cuerpo, la de la sanción que definitivamente le ha impuesto la FIFA al Chelsea. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque no solo es la situación actual del conjunto londinense, sino la irrupción de Vinicius, que llega a Rodrigo también. Así que el Madrid tiene que hacer cuentas, ¿no? Ahora el Chelsea, evidentemente, no puede comprar, pero puede vender. Eso puede dificultar la salida de Hazard. Quizás por un precio de 100 millones de euros podría haber llegado aproximadamente este verano. El jugador quiere venir, lo tiene en mente. Y ahora pues veremos a ver si el Chelsea al final se sale con la suya y logra que renueve o termina contrato en 2020 si decide no venderle este año y podría llegar incluso gratis, ¿no? Pero evidentemente ahora parece que está más lejos Hazard que hace algunos días.
Hasta mañana, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Levante Real Madrid, cierra la jornada del domingo a las 9:45. Y abre la de la tarde del domingo a las 4:15 en el Metropolitano. Me imagino que habrá gran ovación para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, Villarreal. Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Muy bien, pues nada, que es evidente que es una continuación de fiesta este partido en el inicio. Veremos cómo es el transcurso del partido, pero claro, después de lo que se vivió el otro día en el Metropolitano, la gente irá al campo con una sonrisa oreja a oreja, ¿no?
Obvio. La gente va seguramente a dedicarle al equipo una ovación tremenda, pero conviene distinguir muy bien, así como delante del partido de la Juve yo dije a todos los nerviositos que decían que jugando como jugó en Vallecas le metía 5 la Juve, me preocupé y me empeñé muchísimo en separar la dimensión de cada partido. No quiere decir que por qué no lo hacen siempre o por qué una vez sí y otra no. Hay que distinguir la importancia y cómo los jugadores y el plantel se mete en un partido como el del pasado miércoles. Y desde luego, bueno, mañana el Atleti tiene una oportunidad muy buena para seguir ahí segundo, reforzando su posición. Pero el Villarreal, por muy mal que esté o por muy abajo que esté en la tabla, es un equipo del que ni el Cholo se fía ni nadie se fía, ¿no?
De la resaca de lo que ocurrió ese día, que pasará la historia del Atlético de Madrid, ese partido, por supuesto, quedó el gesto del Cholo Simeone. Pues bien, el Cholo ha llegado hoy a la sala de prensa, ¿no, Antonio? ¿Ha llegado?
Sí, ha llegado, y antes de preguntas, además lo ha dicho con mucho arte, porque dice, antes de que me preguntéis mil veces por esto, quiero decir que pido disculpas y, bueno, si quieres lo oímos.
Sí, claro.
Adelante, Cholo Simeone.
Sí, antes de empezar, ustedes saben que yo nunca busco ni excusas ni justificaciones. Sí pedir un disculpa una vez más, como lo hice después del partido, a la gente que se ha sentido ofendida por el gesto del otro día, el cual fue claramente una expresión, una mala expresión de lo que sentía por mis jugadores. Y evidentemente les comunico esto para obviamente cerrar el tema antes de que me empiecen a preguntar de qué pienso, qué no pienso del gesto que tuve.
Ha hablado Allegri en la víspera del partido que juegan mañana en Bolonia, contra el Bolonia. Le ha preguntado por el gesto del Cholo, porque hasta este momento tampoco había hablado de este gesto y ha dicho esto.
Yo sobre estas cosas, sobre el comportamiento de otros, no digo nada. Además, ni siquiera le había visto hacerlo, aunque al día siguiente en los periódicos estaba la foto de Simeone. Pero son cosas que no está bien juzgar, son cosas personales. Cada uno se comporta de acuerdo a cómo es.
Son cosas que no está bien juzgar, cada uno se comporta como es. Ha terminado diciendo Allegri, que para no opinar, opina bastante.
Después del partido en zona mixta, cuando pasó Allegri por allí, que atendió algunas televisiones italianas, se puede decir que no le vi muy contenti, Allegri.
Quería contarlo de alguna manera eso.
Y claro, lo quería meter, hermano.
Oye, escucha. Sí, vi algún titular que también era muy, muy ingenioso.
Soy Javi, el técnico que me enchufa ahí.
Muy ingenioso, que era algún titular que era Allegri está tristi, que son clásicos, claro, de la comedia española.
Viene mejor contenti.
Contenti, ¿no? Italiano, oye, ¿te consta que alguien le haya sentado mal lo del Cholo o...?
No, de la parroquia atlética vamos a ver.
No, yo creo que la mayoría de los rojiblancos, digo no todos, se identifican con ese gesto. No digo todos, que alguno dirá que no, pero
no
muchos
sé si
sí.
Se identifican, pero no lo ven como una afrenta o un ataque o algo sucio. Es decir, el gesto no es bonito, porque cuando uno se toca los genitales en público no es bonito, pero el que lo entiende como un acto de salida, de sacar toda la adrenalina que tiene ese partido y compartirlo con tu gente en un momento de exaltación, de felicidad, yo creo que no tienen... Ahora, que ha hecho muy bien el Cholo, por dos razones, te voy a contar. Ha hecho muy bien el Cholo en tal, para los que entendían que estaba feo, y a mí me parece perfecto que se disculpe, y dejo ahí tirada la posibilidad de que también lo haga de cara a una posible sanción de UEFA.
Sí, eso lo he pensado yo cuando le he oído.
Porque, claro, la UEFA últimamente se está prodigando.
Sí, yo lo he pensado, ¿eh? No sé si... No, eso es una
seguramente no será
¿eh?
El motivo. Seguramente no es el motivo, que lo hace él porque le sale. Pero yo ya aprovecho para meter otro más. Que
sí, sí. No sea que la UEFA diga de repente, hombre, claro, este gesto que aparece aquí no me gusta. Ya te digo yo que si pilla te vas ese gesto. Ese gesto en la Liga Española te extraditan. Bueno.
Por cierto, que el Cholo, sobre el gesto de Cristiano, el de la manita durante el partido, ¿sí?, y luego en la zona mixta, ¿sí?, también se le ha preguntado y ha sido también muy señalado, porque ha venido a decir que la pregunta era directa: te has disculpado por lo otro y entiendes el gesto de Cristiano, y dice: yo lo entiendo todo en fútbol.
Claro, si has hecho tú ese gesto, a lo mejor tienes que entender tú el de los demás. Por cierto, ya para cerrar, Alegría avisa, ¿eh? Queda mucho para el partido, es día 12 de marzo, ¿puede ser el partido?
12 de marzo. Martes.
Martes 12 de marzo, vaya partido, en Turín. Juve Atlético de Madrid, con toda la tensión. Ya está avisando Allegri.
Abbiamo questi 20 giorni per
tenemos estos 20 días para preparar este duelo, que es el duelo, el 12 de marzo. Con gran entusiasmo, con la adrenalina al máximo, y será seguramente una gran noche.
Una grandísima
no sé
serata.
Si pasaremos o no,
non so se passeremo,
pero nosotros non tenemos que hacer todo lo posible para que esto suceda.
Di tutto perché ciò avvenga.
¿Sabes cómo es una gran noche? Que le hemos tapado con la voz del compañero Javi, ¿no? Una grandísima serata, ¿no?
Una grandísima serata a Torino.
Oye, va a estar bien ese partido. Cuidado con, cuidado que las cargas le hablo, bueno, los partidos de vuelta, pero va a estar muy bien, ¿eh?
No he oído a nadie del vestuario que diga que el 2-0 no es suficiente para pasar. Todos tienen muy claro que va a haber que pelearse de la misma manera que lo hicieron este miércoles aquí en el Metropolitano, y lo que pasa, yo tengo mucha fe,
Sí, sí, la tienes, hay que decirlo que siempre, claro, que antes del partido, cuando venía de lo del radio, dijiste, cuidado que este equipo se crece
en
la mala y tal.
Claro.
Por cierto, sobre la imagen del Cholo, están reclamando en Italia que pongan esa imagen, la del Cholo llevándose de las manos, en el vestuario de los jugadores de la Juve. Estas cosas que se hacen para motivar, pues está reclamando en Italia, que no sé si se va a hacer o lo van a utilizar, pero cualquier cosa se utiliza para motivar a la gente. Bueno, ¿de mañana qué dices del partido mañana?
Bueno, no hay un once claro que haya aprobado el Cholo, ni hoy ni ayer. Ayer hubo un esbocillo ahí. Yo creo que hay varias dudas en el once, dar descanso a algunos jugadores que el otro día se vaciaron, lo hicieron todos, ¿no? Pero unos están más dispuestos o más preparados que otros para darlo en cada partido, y no sabemos si a lo mejor hay un relevo en la defensa, a lo mejor Juanfra descansa por Arias, no sé si Godín sale por Savic o alguien de los centrales, no sabemos si... yo creo que Felipe sí va a jugar, pero bueno, y luego hay duda arriba si va a jugar la misma dupla que el otro día, Griezmann Costa, o si va a meter a Morata.
¿Y qué crees tú?
Desde el principio, es que a Costa, después de lo que hizo el miércoles, yo es difícil que se le pueda sacar del equipo.
Sí, sí, además yo creo, sinceramente, cuando le escucho hablar a Simeone de Diego Costa, se le iluminan los ojos. Y en privado creo que mantiene que Costa le permite al Atlético de Madrid luchar por títulos.
Claro.
Y en el estado
Morata lo está haciendo de cine, ¿eh?
No, Morata muy bien, sí.
Morata lo está haciendo
de cine. A ver si le dan un gol, pero muy bien, ¿eh?
De cine. Bueno, habrá un momento en el que...
Le concedan un gol, ¿no?
No, digo que... No, bueno, lo gole de Morata es ya de para que haga una serie. Digo que habrá algún momento, como ya hizo en Vallecas unos minutos, que
jueguen juntos, sí. Roberto Palomar dice que no, que eso no pasa.
Bueno, Roberto ya el otro día dejó su declaración histórica de intenciones, que es que el Atlético de Madrid es un equipo mediocre, vulgar, pase lo que pase. Por sistema y por definición.
Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Bueno, venga.
Villarreal, Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Acude el Villarreal al campo del Atlético de Madrid, que es segundo, siendo antepenúltimo en la Liga, pero con sensaciones muy buenas después de los últimos partidos de Calleja, ¿verdad?
Sí, parece que hayan cambiado las sensaciones, ¿no? Parece que sea un nuevo equipo con la instauración de la defensa de tres centrales de Calleja. El equipo es más sólido en defensa y arriba tomando también en Calleja decisiones importantes, ¿no? Como la salida del once inicial de hombres tan importantes como Gerard Moreno o Pablo Fornals. Y ahora está jugando arriba con Baca y Ecambi. A ver si lo repite mañana. Hay que destacar que, a pesar de la buena dinámica, Corro lleva... el equipo sigue en plazas de descenso, ¿no? Que lleva 5 partidos sin perder, que tiene bajas importantes también para este partido, como Bruno, Trigueros y Bonera, y como te decía, va a volver a confiar Calleja en los teóricos titulares de la liga, ¿no? Los hombres como, te decía, Ecambi, Baca, Cazorla o Pedraza, ¿no? Que están sacando al equipo de ahí abajo.
Pues mañana lo veremos, a ver qué cara da el Villarreal en el Metropolitano, 4:15, Atlético de Madrid-Villarreal. Buen partido, que contaremos en el tiempo de juego. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Conqueras y Rull y Trull y Romeva...
Necesitas
y
más que nunca moto, referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Por qué están sentados? ¿Por sus ideas? No. Están porque promovieron desde el poder para proclamar una republiqueta...
Con la mejor diversión. Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Alguna vez se le ha ido una mentira de las manos?
Se me ocurrió hacer una quiniela nueva con todos los resultados de 14. Una broma, pero...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
21.085, 21085, serie 42042.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
¡Eh, tú! ¡Oso pardo! ¡Que sueltes ese salmón! ¿Pero le quieres dejar que suba al río tranquilo? ¡Que tendrá que poner sus huevos! ¡Anda, anda! ¡Venga y tira, oso, que te doy!
Hay maneras más sencillas de proteger la naturaleza, como el crédito sostenible y el servicio de renting de Bankia para moverte en un vehículo ecológico. Infórmate en bankia.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Está publicando el diario ABC que ultras del Jerez han agredido a jugadores del Écija. Esto es un partido de tercera división. Écija Jerez Club Deportivo, ha terminado con 0-0 al término del partido. Ultras de Jerez agreden a jugadores del Écija al término del partido. Dos jugadores locales, Carlos Fraile y Manu Martínez, habrían sido agredidos en el Estadio San Pablo por ultras del Jerez. Eso ha publicado el diario ABC. Bueno, vamos a Vitoria. Bueno, antes vamos a Vigo. Está escuchando Clemente Garrido, que es periodista del diario AS. Hola, Clemente.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien.
Ayer, ¿qué tal día pasaste ayer?
Bien, tranquilo.
Sí.
Creo que al final, cuando uno se enfada, pues es el que se enfada el que tiene los problemas, ¿no?
Bueno, Clemente Garrido era quien le hacía las preguntas a Cardoso en la previa del partido contra el Alavés. Han terminado empate a cero el partido. Sobre, fíjese, una pregunta muy futbolística, porque se queja muchas veces la gente que no hacen preguntas futbolísticas. Le preguntó que había estado enseñando con 5 defensas toda la semana, que si iba a jugar así.
¿Se está trabajando esta semana con defensa de 5? ¿Será lo que dice mañana?
¿Cómo?
Si mañana
utilizaron la defensa. No, me repite la pregunta, por favor.
Si mañana
utilizaron la... No, has dicho otra cosa antes. Que estuve trabajando toda la semana con defensa de 5. No, me dijiste, no me preguntaste. ¿Cómo lo sabes? No, no, me dijiste, si estuve trabajando toda la semana con defensa de 5, ¿cómo lo sabes? ¿Eh? Porque es muy curioso, porque nosotros no trabajamos con defensa de 5. ¿Cómo sabes una información si los entrenos han sido a puerta cerrada? Tienes informaciones que no lo sé, ¿no? ¿Me puedes clarificar, no? ¿Quién te ha pasado la información que hemos entrenado toda la semana con la defensa de 5?
Le repito que le estoy preguntando.
No, yo tengo claro, como me has dicho.
Clemente, ¿con cuántos jugadores en defensa ha jugado el Celta hoy?
Pues contra todo pronóstico parece que ha jugado con defensa de 5.
Contra todo pronóstico, ¿no?
Sí, o sea, nadie se lo esperaba.
Que tus fuentes informativas eran buenas, buenísimas, ¿no?
Sí, además es curioso porque en esa respuesta que él hace, yo no sé si el traicionaron los nervios o la tensión del momento, dice que no han ensayado defensa de 5 en toda la semana.
Sí, sí.
Con
sí.
Lo cual es más curioso todavía que sin haber ensayado defensa, hoy utilice defensa de 5, hoy utilice defensa de 5, pero bueno. Son cosas del fútbol que pasan a veces en ruedas de prensa. Me parece un tanto surrealista lo que sucedió ayer, porque la verdad es que no tenía razón de ser. La pregunta fue tranquila, la rueda de prensa estaba transcurriendo con total normalidad y saltó en esa pregunta que no llevaba ninguna pizca de picante, con lo cual, pues bueno, sorprende un poco, pero bueno, son gajes del oficio, digamos.
De toda la vida solo hay dos maneras de contar las cosas. Una, verlas, y otra, que te las cuenten. No hay más maneras de contar las cosas en el periodismo y en la vida. Y tú habías conseguido que te contaran eso. Que ¿hoy has dado la alineación tú del Celta en el diario AS? ¿Has contado los
sí.
¿Y qué? ¿Cómo ha ido?
Pues no los has acertado todos, porque al final pasan cosas que tú te enteras de algunas cosas, pero no te puedes enterar de todas.
De todas,
incluso,
claro.
Incluso a veces los jugadores tampoco saben quién va a jugar a cierta.
Sí.
El jugador, el entrenador, pues muestra sus cartas, pero no las muestra todas. Pero era claro que había ensayado con defensa de 5 toda la semana y que iba a utilizar ese sistema. E incluso algún jugador pensaba que iba a jugar y al final pues no estuvo en el 11. Pero bueno, son cosas del fútbol y que los entrenadores al final pues también pueden decidir a última hora en función de lo que haga el rival o... bueno. Son detalles tácticos que suceden, pero sí que estaba bastante claro que iba a jugar con defensa de 5. Eso parecía bastante obvio.
¿Hablaste con tu fuente informativo luego, después de la rueda de prensa? ¿Hablaste con él? La que hemos liado, macho.
No. Y al final tampoco, por lo menos te enteras de por varias fuentes. No es solo una, ¿no?
Claro, vas cotejando informaciones, pero, y te van diciendo,
claro,
pues mira esto, tal,
veces,
tal.
Pues, claro,
que escucha, pero, que esto no era, o sea, dándole la importancia que tiene a todas las cosas, esto tampoco era la revelación de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que era una cosa que a los entrenadores esto sí les molesta, que se sepan cosas de sus entrenamientos, pero bueno, para eso está el periodista, para contar las cosas, ¿no, Clemente?
Sí, y además es que no entiendo el enfado en este caso con nosotros, con la prensa. En todo caso, pues como se publicó por ahí, ¿no? Pues que busca el topo.
El
que
topo.
Se con el topo.
Dijo la llegada Cardoso que era muy pro Mourinho, ¿no? Dijo Cardoso cuando
sí,
llegó, ¿no?
Sí, él dijo
pues
que
entonces el topo,
Mourinho
ya
era una referencia. Claro, por eso el símil de Mourinho con Cardoso pues ha estado estos días muy en auge. Pero
sí.
Creo que hay mucha parte en el mundo del fútbol que piensan que porque tú estás cubriendo un equipo tienes que ayudar a ese equipo. Y creo que la misión del periodista no es esa.
Es sino contar
la
cosas,
misión del periodista
sí,
es contar la información que sepa, información veraz y contrastada. no estamos aquí para ayudar a un equipo, porque al final a nosotros no nos pagan ningún equipo de fútbol.
Es así,
estamos
es así,
para claro. contar lo que sabemos. Pero bueno, hay determinada gente en el fútbol que no piensa eso. Y a mí me sorprendió una vez acabada ya la rueda de prensa, que se quedó allí todavía sí. a hablar, pues me hizo una pregunta que me chocó bastante. Me dijo, ¿tú de qué ciudad eres? Como si tuviera mucha relevancia que yo sea de Vigo, de Cuenca o de Albacete.
Ese es el error, que creen que hay que ayudar al equipo o no contar las cosas que sabes. Estabas contando que juega con defensa de 5, que ya juega con defensa de 5. Clemente, que gracias, un abrazo,
Un placer, un saludo.
Te leo en el As. Clemente Garrido, del diario As, con 5 defensas. Bueno, habrán visto una imagen durante el partido entre el Alavés y el Celta, que ha terminado con empate a 0, en la que Abelardo está escuchando, parece que un WhatsApp en el teléfono. Le ha preguntado Roberto Arrillaga.
En un momento del partido, no sé por qué no tenemos monitor, pero ¿estabas con un móvil?
No.
Ah, vale.
No, cuando estaba sentado. No, era Sanro. Bueno, alguna vez tenemos alguna comunicación de ese tipo, de arriba. No de Dios, sino de Borja, que está Iñaki ahí arriba siguiendo el partido.
Lo pillamos todo, estamos a todo. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Esto casi ha sido lo más destacable del partido, porque sí, el partido ha tenido poco,
Muy poquito, nada, Una parte para cada uno y un par de remates a puerta. Di que ha habido un par de paradas de los dos porteros interesantes, pero no hemos tenido más, porque los prácticamente 19.000 aficionados que hemos estado en Mendizorroza nos hemos aburrido, a pesar de que la tarde acompañaba, etcétera, pero yo creo que el Celta venía con mucho miedo. El Alavés en la primera parte ha dejado a ver si el Celta pues iba madurando el partido, ¿no? Y se le iba echando la ansiedad encima. Y luego sí que ha ejercido de local, pero el Celta estaba mucho mejor posicionado. Quizá con esa defensa de 5, con ese centro de campo, con el tribote, no sé. Yo creo que ha jugado bastante cómodo el equipo de Cardoso, que al final ha acabado además hablando de confianza, de que el resultado le viene muy bien y que él no está muerto, porque sí, eso lo ha dejado claro.
Me ha dicho Santi Peón que esto le da vida por lo menos un partido más. Nunca se sabe en la vida del entrenador, pero parece que le da vida un partido más.
Bueno.
Roberto, que un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Venga, hasta mañana. Este es Quique Setién, juega mañana el Betis en Valladolid a las 6:30 de la tarde. Bueno, la mirada que tenemos desde Madrid hacia Quique es diferente que la que hay en Sevilla con el entrenador. Y Quique Setién debe haber vivido en las últimas horas las críticas feroces por haber perdido la eliminatoria contra el Rennes.
Lees muchas cosas y escuchas muchas cosas. Hay cosas que les doy cierta coherencia y otras que no. Yo lo único que he podido hacer mal es perder un partido y quizá no tomar las decisiones más adecuadas y demás. Pero ni he cometido un asesinato, ni creo que la crítica debe ser más allá de pensar que puedo haber hecho otra cosa futbolísticamente, ¿no? Parece que en algunos casos sí que hay algo más, pero bueno, tampoco... Son cosas que realmente me preocupen demasiado.
A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Leganés-Valencia. Bueno, la emocionante segunda división. ¿Cómo está la segunda división? Ayer Tenerife 2, Mallorca 2, y en el día de hoy el líder, hasta este momento de la noche, Albacete 0, Oviedo 0, Nástic 2, Cádiz 3, Alcorcón 2, Las Palmas 0... Y Osasuna 1, Zaragoza 0. Se pone líder Osasuna, que te estaba preguntando yo, Pedro, si ha aparecido como líder al final de la jornada en algún momento de la temporada. Porque creo que algún sábado ha sido líder, pero no sé si...
Sí, es que, claro, con el lío este del Reus, pues dependiendo si no lo contamos, ya aparecería en una jornada, pero si no lo cuentan, no habrá aparecido nunca.
Vale. Mañana se juegan también estos partidos, algunos muy emocionantes, como el Málaga Deportivo de La Coruña. El Málaga podría igualar al líder. Almería Córdoba, Lugo Elche y Extremadura Numancia. Nos escucha Arrasate, el entrenador de Osasuna, que como digo, es líder a esta hora de la noche. Hola Arrasate, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, habéis ganado 1-0. Qué duro es esto, Para ganar cada punto, lo que hay que sudar,
Sí, es un tópico, pero se está demostrando todos los fines de semana, ¿no? Que es complicado ganar esta categoría y hoy, pues bueno, nos hemos enfrentado a un rival que estaba todo el segundo tiempo con 10 jugadores, pero ni todo hemos tenido que sufrir muchísimo para conseguir los 3 puntos.
Y encima un partido que es un derbi, ¿no? Que Osasuna y Zaragoza es una eliminatoria o un partido que tiene, pues sí, casi derbi, ¿no?
Sí, hay muchísima rivalidad históricamente siempre por la proximidad también geográfica y bueno, pues para nuestra afición, pues bueno, ganar es importante y ganar este tipo de rivales, pues si cabe más, ¿no?
¿Cómo lo ves? Porque parece que estáis 5 equipos tirando fuerte, ¿no? El sexto está un poco más despegado, aunque es el Cádiz, está a 3 puntos del Depor, que tiene que jugar mañana. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que se ha hecho ya un grupo fuerte de cabeza?
Hombre, es verdad que estamos 5 equipos ahora, pues digamos, en un par de puntos, ¿no? Estábamos antes de empezar la jornada, pero... Pero es que, como bien has dicho, el sexto es el Cádiz, que el Cádiz lleva 3 victorias seguidas, ya en la primera vuelta consigue 8 victorias seguidas. Todavía yo creo que si algo tiene la segunda división es que te da tiempo también a reengancharte, por lo tanto yo creo que es pronto para decir todavía qué equipos van a estar en esa pelea, porque creo que alguno más todavía se puede sumar.
Ahora mismo, Arrasate, viéndote líder, queda todavía mucha jornada y esto es durísimo, pero la gente está pensando en primera, ¿no? La gente de Pamplona está diciendo, este año hay que volver a primera, ¿no?
Sí, ya sabes cómo es la afición, ¿no? Cuando te ves en lo más alto, pues siempre piensas que bueno, que hay opciones de ascender, ¿no? Nosotros somos más cautos porque, bueno, sabemos que es muy larga la segunda división y que vamos por el buen camino, pero que todavía quedan 15 partidos, que es un mundo.
¿Qué tal se está jugando, Arrasate, en segunda? ¿Está jugando bien o mucha tensión?
Hombre, yo creo que la segunda división pues ha cambiado, ¿no? Se le está dando también más cobertura, creo que hay grandísimos equipos, grandes ciudades y joder, grandes aficiones detrás también.
Ciudades grandísimas, sí. Arrasate, grandísimas.
Sí, entonces, por eso yo creo que hay una repercusión muy grande también y creo que el nivel de la categoría, pues bueno, se ha elevado también y creo que ahora mismo es una categoría atractiva, ¿no?
Oye, ¿quieres el VAR para ya mismo, para el año que viene? ¿Te aguantas o qué quieres?
Sí, yo creo que todos ¿sí? queremos, ¿no? Pero es verdad que lo pedimos siempre cuando nos interesa, ¿no? Entonces, yo creo que...
Pero lo quieres. ¿No?
Un poquito a todo el mundo y sí, yo creo que es bueno para el fútbol. Todavía yo creo que el VAR se va a perfeccionar también, así que bueno, yo creo que va a ser una buena herramienta para todos.
Arrasate, que enhorabuena, que es la llamada de felicitación a Pamplona, a Osasuna, un club histórico que está primero. Vamos a ver cómo termina la jornada, pero está ya, aunque gane mañana, si gana el Málaga con un golito, con 1-0, se pone líder, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora mismo no sé, más que la clasificación, a mí personalmente me interesan más los puntos y hemos superado la barrera de los 50 y por lo tanto, haga lo que haga el Málaga, pues bueno, va a ser un fin de
semana
bueno
para nosotros. Estás ahí, sí, eso es. Arrasate, un abrazo, gracias, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Alberto San, COPE Pamplona, ¿cómo estás, Alberto?
Muy buenas noches, pues como comprenderás, muy ilusionados con este Osasuna que está haciendo disfrutar y que además da gusto verlos, ¿eh?
¿Cómo se pone?
Cómo corren y cómo pelean, ¿eh?
¿Cómo se pone el Sadar? ¿Cuánta gente va al Sadar?
Pues hoy no quedaban entradas, había gastado todo el papel. Es verdad que un partido frente al Zaragoza siempre es más apetecible en tierras navarras, pero había 16.000 espectadores de los 18.000 posibles. Es decir, no había entradas, pero ha habido 2.000 socios que, teniendo el asiento, no han podido acudir al partido. Por cierto, un estadio del Sadar que se ha votado y se acaba de conocer los resultados de que la temporada que viene realizará una reforma integral y se ganará más aforo. Y además habrá un estadio mucho más espectacular que ya verás cómo te gustará cuando lo veas por la televisión.
Oye, ahí se puede ver en foto ya cuál es. ¿No?
Sí, ¿sí? Se pueden ver ya en fotografías ese proyecto. Había 5 proyectos. Se ha votado si se quería una reforma integral o una reforma básica. Se ha votado la reforma integral con un 90% de los votos y se ha votado también por esa reforma que va a ser muro rojo. Así que nada, un estadio muy chulo para la próxima temporada que esperemos disfrutar, tal y como preguntabas, en primera división. La verdad es que el tema apunta muy bien, ¿eh?
Oye, pásalo y que pongas la foto en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que vea la gente de Osasuna.
Oye, ¿quién paga eso?
Lo va a pagar el Club Atlético Osasuna, eso sí, se ha pedido un aval al gobierno de Navarra, que es ahora mismo el dueño del campo. Recordemos que esos años oscuros de Osasuna tuvo que comprar el gobierno de Navarra el estadio a Osasuna. Ahora mismo es del gobierno, así que se le ha pedido al gobierno un aval para hacer una reforma de su estadio.
Muy bien, Alberto, un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Enhorabuena a la gente de Osasuna, que es líder. Les he contado antes que el diario ABC estaba contando que ha habido una invasión de campo de los ultras del Jerez en el partido contra el Écija, en el campo del Écija. Esto es partido de tercera división y que han agredido a jugadores del Écija. El equipo de producción de este programa, con Álvaro Madrid a la cabeza, ha llamado a Miki Ruiz, que es jugador del Écija. Hola, Miki.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, un poco descolocado, ¿no? Por los últimos incidentes que han ocurrido, ¿no? Al terminar el partido.
¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿cómo ha sido?
Bueno, aparentemente un partido normal, ¿no? El resultado ha sido de 0-0 con un par de ocasiones por cada equipo, ¿no? Pero un partido aparentemente sin ningún problema, sin ninguna dificultad, ¿no? Sí que es verdad que al término del juego, a pito al final, yo conforme me he dado la vuelta he visto a 4 o 5 ultras de los 20 o 25 que venían del Jerez agrediendo a compañeros, ¿no? Saltando en busca de un compañero, ¿no? Sí que es verdad que luego hemos visto vídeos que el compañero no ni se dirige a ellos, ni absolutamente ni hace nada, simplemente estaba de espalda y de repente ha embestido, ¿no?, con un puñetazo por la espalda sin aparentemente ningún problema y obviamente, pues claro, han saltado ya todos los ultras del Jerez y hemos intentado defender a nuestro compañero y al final, pues, Ha sido una locura, como te digo, una locura. Ya no sé si os habrá llegado vídeos, pero ha sido un espectáculo bochornoso, vamos.
¿Tus compañeros, alguno de ellos está herido, ha tenido alguna brecha?
Sí. Ha habido uno de ellos, Manu Martínez, tiene un ojo morado, López también tiene labios rotos, Carlos Fraile también tiene un par de golpes, pero... Sin duda, aparte de que los hechos tan graves, ¿no?, de agredir a compañeros, lo que más repulsa sí que nos puede dar es un empleado que tenemos, por así decirlo, que es con un ¿cómo así decirlo?, con un poco de discapacidad, ¿no?, que tiene, se ha llevado la más grande, ¿no? Ha intentado separar el muchacho, ¿no?, a los jugadores, a intentar calmar, ¿no? Y los ultras, sin venir a cuento, se han lanzado sobre él y ya te digo, ha sido el que más ha sufrido. El pobre chaval estaba en estado de shock. Como ya te digo, tiene deficiencias, ¿no? Una minusvalía y, como te digo, ha sido una locura, ¿no? Estamos todavía explicándonos el porqué y... Ha sido un espectáculo lamentable, la verdad.
Miki, perdona que no te he entendido bien. ¿Había terminado ya el partido?
Sí, había acabado ya el partido. El partido había sido unos 15 o 20 segundos cuando acabase el árbitro final. Yo estaba saludando al equipo rival, a los compañeros, y cuando me he dado la vuelta he visto ya a los 4 o 5 ultras lanzarse sobre nuestros compañeros y claro, hemos intentado ya separar, pero hemos visto que era imposible separar porque contra más separábamos, más ultras de ellos entraban al campo y, como te he dicho, ha sido un espectáculo bochornoso.
Miki, ¿policía o guardia civil había?
Sí, han llegado tarde, es verdad que no estaban, que yo haya visto, no estaban dentro del campo, pero sí que es verdad que han llegado tarde y por lo que tenemos entendido se han llevado a 5 o 6 detenidos de los ultras del Jerez.
¿Tus compañeros, los jugadores, están en casa o alguno hospitalizado o les han atendido
sí,
rápido?
Uno de ellos ha sido intervenido rápido en el vestuario, López, con el labio roto, que ha sido el menos grave, ¿no? Pero... Manu Martínez y Carlos Fraile sí que es verdad que han tenido que seguir trasladados al hospital, ¿no? Y se han tirado un par de horas allí para obviamente dar parte de lesiones y poner la correspondiente denuncia, ¿no? Por lamentable hecho.
¿Había pasado, este es el partido de la primera vuelta o es ya de la segunda?
No, es de la segunda vuelta.
¿Y había pasado algo en Jerez o no?
No, ningún problema, vale. Sin ningún problema.
Miki, que el abrazo fuerte para todo el equipo porque es una situación muy... Muy fea, como tú dices, y la mayor de las repulsas a la actitud de esa gente que ha saltado a agrediros a vosotros. Un abrazo fuerte.
Pues sí, un abrazo fuerte. No sabes cómo te lo agradezco.
Hasta luego. Miki Ruiz, jugador de Écija. Hoy unos cuantos jugadores se han visto agredidos por los ultras del Jerez. Qué pena. Justo cuando había terminado el partido de tercera división, que ha terminado con empate a cero.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
El mundo mira al Vaticano. El Papa reúne a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en la cumbre sobre protección de menores en la Iglesia.
Contundentes palabras de Francisco.
Fue una reunión muy constructiva, de mucho diálogo intenso.
Y en COPE te lo estamos contando con la información más detallada y el mejor análisis.
Estoy como señor Luis Javier Argüello García.
Muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón también.
El Papa Francisco ha puesto sobre los hombros del padre Federico Lombardi.
Escuchar
una nueva...
las acusaciones. Porque...
También en COPE.es. En tu móvil y en redes sociales.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
¿Te apasiona la gastronomía? Déjate sorprender por todo un mundo de sabores.
Vinos, jamones, aceites, conservas, legumbres.
Productos ecológicos, artesanos, con denominación de origen.
Te acercamos a una muestra donde el surtido, calidad y tradición son protagonistas.
Hasta el 20 de marzo, Sabores del Mundo. Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas. ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Megane Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
I'm worse than a bad boyfriend. I'm a bad artist. And I'm a bad loser. But look at the way I win. Show me a good time.
Qué buena voz.
Your technology, your pills. I can't take you higher. When you put it to the test.
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Porro.
Vamos a poner a Pau Gasol. Ojo a la crítica que está haciendo sobre el juego que se está produciendo en los últimos tiempos en la NBA.
Yo soy un competidor y si tengo salud, quiero jugar y quiero aportar, ¿no? Sí, es verdad que la liga está cambiando mucho, se está llevando un juego de muy pequeños. Es muy difícil ver a dos equipos o equipos con dos grandes en la pista, entonces eso limita mucho pues, las opciones para jugadores grandes, ¿no? Pero bueno, aún así creo que aún puedo seguir jugando, contribuyendo a un alto nivel y ayudando a mi equipo y eso es lo que espero que suceda.
¿Y hay alguna razón por la que hoy no has podido jugar?
No, esto es
físicamente
es técnica.
¿Qué le pasa a Parra? ¿Qué le pasa a Pau?
Básicamente que no ha jugado los últimos partidos. Es lo más parecido a una rajada de Pau que
se recuerda
muchísimo
tiempo.
Sí. Ha sido un hombre siempre súper correcto. Bueno, lo sigue siendo. Lo que viene a decir básicamente no ha jugado los últimos 3-4 partidos de San Antonio. Y lo que viene a decir es que el cambio de la NBA, del juego en la NBA, hace muy complicado para los hombres altos jugar. Ayer tenían partido los Spurs en Toronto contra su hermano Mark. Y se dio la curiosidad de que Pau no jugó por decisión técnica y Mark jugó muy poco, porque Ibaka lo está haciendo muy bien, está saliendo de 5 titular en los Raptors, y entonces a Mark le quedan 15-16 minutos por partido para jugar, por lo que dice Pau, porque la NBA ha cambiado y no pueden estar dos grandes a la vez en pista.
O sea, juego de pequeños, ¿no? Con uno grande y los otros cuatro un poco, bueno, pequeños,
el,
entre comillas.
El small ball este que tanto
te gusta. Sí, señor, que te lo vi yo a ti hace mucho tiempo. Oye, si tengo que elegir un partido para ver esta madrugada, ¿cuál elijo?
La final del oeste del año pasado.
La final del oeste.
Claro, Golden State Warriors, Houston Rockets, a las 2:30 empieza. Partidazo, hoy hay un montón, hay para elegir, hay 12 partidos. Ya se ha jugado el Philadelphia-Portland, le ha metido una soga interesante Portland a Filadelfia, que sin Embiid baja muchos enteros. Pero bueno, el más destacado de todos los demás es ese, el Golden State Warriors contra Houston Rockets.
El de la zapatilla juega esta noche, el de la zapatilla es el de la Universidad de Duke, que Zion el otro Williamson. Día se cayó, se resbaló, se hizo daño y se rompió la zapatilla. ¿Juega o no?
Está jugando Duke, no está jugando Zion Williamson. Van perdiendo 32-29 a punto de llegar al descanso el Syracuse. Y no ha jugado hoy, pero se espera que pueda jugar la semana que viene. Tiene un esguince leve de rodilla, pero para lo que nos temíamos, que pensábamos muchos que se iba a perder lo que queda de temporada en liga universitaria, pues al final no es para tanto.
Un abrazo, Parra.
Abrazo fuerte.
Rodrigo Contreras, Rugby, Seis Naciones. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches, Corro.
Hazme el resumen, tío.
Pues ha dado el campanazo Gales ganando a Inglaterra en un partido que iba favorito los ingleses con el 15 de la Rosa. Han remontado a los galeses en la segunda parte en su campo gracias a dos ensayos. Y Gales, bueno, pues con todas las papeletas a falta de dos jornadas para ganar en Seis Naciones se lo jugará seguramente en la última jornada recibiendo a Irlanda, y no creo que los irlandeses estén muy por la labor de hacerle un favor a los ingleses.
¿Las chicas españolas?
Han ganado 41-0 en el Central, en el Estadio Nacional Complutense, a Rusia en unas semifinales de la Copa de Europa, en las que ha demostrado España pues ser muy superiores. Recuerdo que son las chicas octavas del mundo. Pues están por encima de equipos como Escocia, de equipos como Gales, equipos como Irlanda, y bueno, pues le han dado un repaso a las rusas en un partido discreto de las españolas, y seguramente se juegue en la final de la Copa de Europa, que ya son campeonas, contra Holanda.
Seis naciones, Francia le ganó a Escocia, Gales e Inglaterra, mañana Italia e Irlanda, Gales camino del título. Rodri Contreras, el tercer tiempo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, corro.
Un Peaky Blinders en la reacción Daniel Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
A ver, resume lo que nos queda o cuenta, da los titulares de lo que nos queda.
Pues mira, te cuento que en motos ha empezado el Mundial de Superbikes con victoria española. Álvaro Bautista, que además estrenaba en este campeonato, debuta con victoria, así que se ha llevado Álvaro Bautista la primera prueba. En ciclismo, Vuelta a Andalucía, victoria para el británico Simon Yates en la cuarta etapa, y el suizo Jakob Fuglsang es el nuevo líder y además virtual ganador, porque mañana se disputa la quinta y última etapa con final en Alaurín de la Torre. En hockey patines, Barcelona y Deportivo Liceo repiten final de la Copa del Rey, que se va a disputar mañana en Reus. La final de la Copa de la Reina la jugarán Cerdeñola y Telecable Gijón. Y en tenis, Rafa Nadal, que va a volver a las pistas esta semana en México, en el Open de México, va a debutar contra el alemán Misha Zverev.
En segundos, Venezuela. En cinco minutos, Radio Carlitos. Le dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde. Buena noche, mejor dicho. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.